Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Westpod, ya sabéis, el podcast de la Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Hoy vamos a comentar, ya sabéis, el capítulo número 4 de esta tercera temporada, capítulo llamado The Mother of the Exiles, la madre de los exilios, ojo. Que por fin, amigos, sí, ha llegado el momento, por fin hemos vuelto a ver a Will y yo ya estoy que no quepo en mí. Yo soy David Mulé y como siempre mis compañeros preparados y preparadas para comentar el capítulo de esta semana. Saludamos en primer lugar a nuestra querida Gemma Yats. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estamos?
Hola a todos, muy bien, encantada de estar aquí una semana más y con un capitulazo.
Hombre.
Sin duda, muy contenta porque, bueno, nos han sacado de bastantes dudas y nos han sembrado otras, así que genial.
Efectivamente. También saludamos a nuestro querido señor Oráculo. Caballero, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, David? Pues bien por aquí. Suscribo lo que ha dicho Gemma, un capítulo de darnos respuesta al fin de cosas que estábamos aquí planteando y volviéndonos locos. Y bien. Como ha dicho también, pues se plantean otras. Vamos a ver qué tal, ya lo comentaremos.
Efectivamente. También saludamos a nuestra querida Elena Oteo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Amante para ti.
Amante para ti y para todos. Pues bien, pues todavía pensando el capítulo que vi ayer. Y pensando.
Y pensando también, puede ser.
Y pensando un poquito más, porque me dejó un poquito crata, creo que.
Bueno, pues dale recuerdos a Patri Jordán también de nuestra parte.
Hija de puta.
Y nosotros nos ponemos ya en materia para, como decíamos, comentar este capítulo 4 de la tercera temporada llamada The Mother of the Exiles, o of Exiles, la madre de los exilios, que ahora después comentaré un poquito por dónde va el tema de la madre de los exilios, que, bueno, ya sabéis que siempre los títulos de los capítulos de Westworld dan para comentar y en este caso pues no podía ser menos. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, en primer lugar, es comentar en líneas generales qué nos ha parecido este capítulo y luego, por supuesto, también saludar a todos los que nos estáis siguiendo, viendo y escuchando ahora mismo en directo a través de la emisión en abierto para todo el mundo. Ya sabéis, durante esta cuarentena continuamos en abierto para superarla entre todos juntos, hombre, que se pasará más rápido. Aunque no le preguntéis al señor Oráculo cuánto va a durar, eso ya os lo puedo ir avisando. No le preguntéis porque sus respuestas no son agradables. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues mira, pues justamente hablaba del señor Oráculo. Señor Oráculo, cuéntenos, en líneas generales, ¿qué le ha parecido este capítulo, caballero?
Principio, un capítulo muy bueno. Hala, adiós.
Pues ya está, venga. Hasta luego.
Un capítulo bueno. Vamos a ver. Capítulo de respuestas. ¿Qué respuesta hemos tenido? Yo creo que ha quedado claro, por lo menos yo he estado mucho al detalle, de que este personaje que decíamos que era una simulación, incluso decíamos, pues a lo mejor es el rebujito hecho persona, ¿cómo se llama este tío?
Serac.
Serac. El Serac este.
Eso.
No sé si está conmigo en que parece que sí es una persona.
Bueno,
o un robot, o por lo menos un cuerpo físico.
Señor Oráculo, a ver, está usted abriendo ya un melón. Eso ya lo comentaremos luego. Digamos que usted ha tenido la duda y que ahora cree que es humano. Luego lo comentamos. Que yo es que ya me
claro,
veo que empezamos.
Yo tengo la duda y yo. Humano, eso no lo voy a decir. Me refiero a que es algo físico ya.
Vale.
O sea, porque yo estaba pendiente de que interactuara con el personaje y demás, y la escena. Para decir, pues mira, es como el sexto sentido. Algo así como el sexto sentido cuando ve uno por segunda vez la película, pues.
Uy, pues yo el sexto
sentido. Yo ya iba preparado.
Vale, sí, te entiendo.
Bueno, tiempo has tenido.
Sí. No,
y luego, pues al final, esto me parece que fue Gemma que lo comentó, el tema de Dolores, las bolitas, tanto la bolita. ¿Quién será la bolita? ¿Quién será la bolita? Y al final resulta que se está comportando como un virus. Dejando terminología informática, un virus que se replica a sí mismo. ¿En quién mejor va a confiar que en sí misma, Dolores?
Uh-huh, sí.
Luego, todo el tema de William, pues no lo sé, es lo que me tiene más despistado. No sé por dónde va a salir este personaje y dentro de todo este escenario, ¿qué rol es el que va a ocupar?
Yo sin entrar en spoilers, de Watchmen me refiero, me siento un poco como Ozymandias, ¿no? No voy a entrar en spoilers de Watchmen, como digo, pero siempre que aparecía Ozymandias daba pie a teorías y el señor Oráculo hablaba solamente cuando aparecía Ozymandias. Yo en este he sentido una sensación similar y en fin, teorizaremos y comentaremos cosas sobre Will en este capítulo de Westpod. Vamos con Elena. Cuéntanos que estaba Elena quitándose los cascos porque está escuchando, está viendo Watchmen ahora, o sea,
sí.
y va ya por la mitad, creo, ¿por cómo vas?
Voy por el 4.
Ah, pues eso, pues
justo. O sea, el siguiente es el 5, sí.
Pues justo la mitad y no quiere comerse spoilers, pero tranquila, no vamos a hacer ningún spoiler de Watchmen, que la gente no cunda el pánico.
No, porque además ya ha pasado, o sea que ya tuvo su momento de spoilers y yo la estoy viendo muy tranquila.
Eso es, que la gente escuche Watchpod y ya está.
Exacto. Y bueno, con respecto al episodio de ayer, me gustó un montón porque ya pudimos ver a todas las líneas, todas las tramas juntas, más o menos, porque tenemos a Maeve con el francés, tío, que es que a mí... es increíble, está mucho más guapo ahora, pero bueno, aparte de eso.
Vincent Cassel está más guapo ahora.
Sí, más que antes, sí. Bueno, tenemos a Vincent Cassel y a Maeve por un lado, a Caleb por el otro y bueno, y a Bernard. Entonces yo creo que este es el primer episodio donde hemos podido ver a todas las tramas unidas. Y me ha molado todo. Bueno, y a William, como bien has dicho, David, que... como bien apuntabas en episodios anteriores, yo creo que va a aparecer bastante poco y me da mucha pena porque ver a Ed Harris, bueno, la actuación de Ed Harris tan cascado porque William está completamente ido, me ha gustado mucho y me da pena porque sé que me da a mí que no va a aparecer tanto como deberíamos porque ya comentaremos. Y sí, bombazo brutal, como bien ha dicho el oráculo. Yo no me esperaba, yo sí que me llevaba una sorpresa, porque de verdad que no me lo esperaba. Además, justamente hacen un jueguito en esos microsegundos de antes de quién puede ser quién, y yo estaba ahí adentro y de repente aparece eso y digo, además es que dije literalmente, Jonathan, Lisa, qué buenos sois, cómo me la habéis colado, porque yo sí que me esperaba que hubiera más. Y ha estado me ha parecido súper coherente y súper chulo. Y ahí es cuando ya te das dando cuenta los mensajitos que va dejando Dolores. Y bueno, y ya ahora seguiremos comentando, pero muy, muy bien. Para mí esta temporada está como las anteriores y va cada episodio va a más. O sea, no ponerle nota sería muy imposible, ¿no? Porque para mí sí que es bastante redonda.
Eso, lo de las notas lo dejamos para el podcast, que ahí sí que le ponemos notas a los capítulos. Sí, el juego de las bolitas, como bien decías tú, ahora pasaría con Gemma, que Gemma dirá, os lo dije, y también nos lo dijo también Gabriel Alexander, nuestro oyente, que nos lo dejó también en los comentarios, que tenía esa teoría de las bolitas. Pero Gemma, cuéntanos, os lo dije.
Ya no hace falta, lo has dicho tú, David, gracias. Yo tenía controladas dos Dolores, resulta que hay más. Discrepo o diverjo contra lo que dice el señor Oráculo. A mí la trama de Maeve y Serac es un melón, pero me parece una otra simulación. Elena, en episodios anteriores...
El conjunto.
A ver.
Vale, sí, si fuera así.
Pero que estamos en opiniones generales, señor Oráculo.
Señor Oráculo,
déjame
vaya.
Acabar, por favor. Elena comentó que su teoría de que las simulaciones fueran simuladas era que no había contacto entre los personajes. Y presté especial atención en ello y vuelve a no ocurrir. Entonces, bueno, por este lado, ahí lo dejo. Luego ya, como tiene ganas el señor Oráculo, entraremos al juego, pero me ha parecido un capitulazo. O sea, Will está terriblemente viejo, terriblemente hecho mierda y me encanta. Me encanta volver a verle así. Elena dice que le da pena porque no le veremos más. Pues a mí me ha dado la sensación que será una pieza, después de verlo por segunda vez, que será una pieza importante. Porque en el cuarto episodio nos acaban de poner a todas las piezas encima del tablero. Ahora ya no podemos jugar a quién es quién. Entonces, la vuelta de tuerca va hacia otro lado. Y no me atrevo todavía, sin comentar el episodio con vosotros, a vaticinar mucho más. Pero deciros que me ha encantado el personaje con el que me quedo, por la diversión, por ser el alivio cómico en general, con Stubbs. Le han adaptado el guión. Tenía un brazo jodido de verdad en la vida real, que se lo jodió poniendo una televisión en su casa, y mola un montón porque le han adaptado el guión de, bueno, tengo este brazo un poco tullido porque he estado nadando mucho, tal, no sé, sinceramente me ha gustado mucho y a por todas las dolores. A mí personalmente me falta una, pero ya lo hablaremos.
Sí, efectivamente, ahora hablaremos sobre eso porque falta una bolita todavía. Nada, yo es que estoy muy de acuerdo. A mí el capítulo creo que es el que más me ha gustado de la temporada, pero también soy poco objetivo en este aspecto porque estaba deseando que apareciera Will, y es que cuando sale Will mi cabeza explota, y entonces pues era evidente que si aparecía Will en este capítulo tenía que gustarme. Y luego además, como dice Gemma, es que las piezas ya se han colocado sobre el tablero y ahora falta que empiecen a moverse. Bueno, ya se han empezado a mover, pero ver hacia dónde van, ¿no? Pero realmente, cuando hablabais antes de que Will, Elena decía que no iba a tener mucho recorrido, Gemma, de hecho, también la primera vez que lo vio, la segunda vez ya cambió de opinión, pero la primera vez también le dio esa impresión. A mí me dio también, igual que a Gemma después de verlo por segunda vez, la impresión de que, bueno, no sé ya si es que lo que yo quiero o lo que va a pasar, pero sí que creo que Will sí que puede ser una de las piezas interesantes que aporten bastante chicha a lo que queda de Westworld. Lo que no sé también es, sobre todo por el tema de la escena post-créditos del final de la segunda temporada. Ya hay cosas de por medias y hay huecos que rellenar, y que entiendo que esos huecos que rellenar los veremos durante esta tercera temporada. Y quizás en una cuarta ya quizás conecten con eso. No lo sé. Pero bueno, básicamente a mí me ha gustado muchísimo el capítulo. Quiero saludar a todos los que nos están viendo. Veo por aquí a Xavi Gracia. Veo también a Roberto González, a Nieves Lee. También, bueno, a Nieves Linares, por supuesto. Nieves Lee, Nieves Linares. Hola, Nieves. Veo a Antonio Hernández también. Veo por aquí, ¿a quién más veo? A Jonathan Almería. Hola, Jonathan, ¿qué pasa? También veo a Albert Sánchez. ¿Qué tal, Albert? Veo a Rach Ellen, a VJ Pou, a Slaminator. ¿Qué pasa? A Zelga. También a Tiliano Poumian. ¿Quién más gente tenemos por aquí? Por aquí veo también Archivo Seguro. El primer vagón. Bueno, hay un montón de gente aquí conectada. Mohamed El Katabi. Este último capítulo ha sido genial, dice. Pues totalmente. Gonzalo Cuelliga. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estamos, hombre? Froilán González. ¿Qué tal, Froilán? Dice, me parece que este Will es el que se encamina al Will del 2X10. Justamente a lo que decía, ¿no? A la escena post-créditos de ese final de segunda temporada. Bueno, creo que no me he saltado a ninguno. Si me he saltado, pues que avise. Unai, que está por aquí también Unai. Hombre, no podía faltar también Unai por aquí saludándonos. Y nada, lo dicho. Si os parece, nos metemos ya de lleno en este capítulo y vamos a empezar a que se nos vuelvan las cabezas locas. Bueno, como decía antes, este cuarto capítulo de la tercera temporada se ha llamado The Mother of the Exiles, la madre de los exilios. Esto viene a colación del texto del poema que hay en la base de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Un texto que pertenece a Emma Lázaro, titulado El Nuevo Coloso, y que se agregó en 1903 a la base de la Estatua de la Libertad. O sea, es decir, no estaba allí en la inauguración, en 1886, creo, sí, si no me equivoco. Y el poema es el siguiente: el nuevo coloso, no como este gigante de bronce de la fama griega cuyo talón conquistador atravesó los bares. Aquí he tenido un desliz porque son las ganas ya de acabar la cuarentena e irnos de bares, pero no, los mares. Aquí a las puertas del sol poniente batirán las olas una mujer poderosa con una antorcha cuya llama es el relámpago encarcelado y su nombre es Madre de los Exiliados. Su antorcha, bienvenidos al mundo. Su dulce mirada cubre el puerto conectado por puentes colgantes que enmarca las ciudades gemelas. Guardia, viejo mundo, tus esplendores de otra época. Proclama, de sus labios cerrados, dame tu pobre, tu agotado. Tus innumerables masas aspiran a vivir libres. El rechazo de tus orillas superpobladas. Envíalos a mí, los desheredados, que la tormenta los traiga de vuelta. Estoy poniendo mi luz sobre la puerta de oro. Ese es el poema que, bueno, leído malamente por mí, que figura, digamos, en esa placa, en la base de la Estatua de la Libertad, y que, bueno, pues digamos que tendría, digamos, esa relación, el título del capítulo, con este poema de Emma Lázaro. Yo no me voy a comer la cabeza buscándole el por qué este capítulo se llama de esta manera, pero yo qué sé, si alguien tiene alguna idea que lo diga, Gemma seguro que sí.
Bueno, mi respuesta es muy simple, Dolores también como madre de estos exiliados, ¿no? Pudiendo ser los propios hosts o anfitriones los exiliados, ¿no? Que están ahí un poco fuera de su hábitat o de su tierra. Entonces yo lo leí por ahí, o sea, efectivamente busqué lo mismo que tú y la lectura que hice a título personal es que es simplemente, el episodio se podría llamar Dolores, pero creo que sería como muy obvio dado la información que vamos conociendo a lo largo del episodio, entonces bueno, pues vamos a buscarle un poco la vuelta de tuerca, sin más.
Sí, y eso que este capítulo... Bueno, Dolores sí ha tenido cierto protagonismo porque es cierto que está en todos los lados, en todas las tramas. Pero bueno, no sé si darle el protagonismo absoluto a este capítulo, pero sí es cierto que al igual que en Juego de Tronos estaba la madre de los dragones, pues Dolores entonces es la madre de los exiliados, ¿no? O sea, aquí el símil con Juego de Tronos por la madre, ¿no? La madre siempre está ahí presente.
¿Pero qué exiliados? ¿A qué exiliados nos referimos?
Gemma se refiere a los anfitriones, digamos, anfitriones como exiliados que están fuera de su mundo, como Bernard, por ejemplo, como ella misma.
Bernard y el hermano de Thor, como decís vosotros, porque también. La mayoría de los exiliados son ella misma.
Eso es. Yo tengo dividido el capítulo en cuatro personajes, en nuestros cuatro personajes principales, en Dolores, en Maeve, en Bernard y en Will. Si os parece, voy a dejarme a Will para el final, porque Will ya sabéis que es el que nos va a volver locos. Y voy a comenzar, si os parece, por Bernard, que creo que directamente nos va a conectar con Dolores y a su vez Dolores luego nos va a conectar con Maeve y después dejamos a Will para el final. En primer lugar, de Bernard, la verdad que no hay tampoco una barbaridad de cosas que decir. Es cierto que por un lado está el plan que tiene Bernard para detener a Dolores, o sea, Bernard tiene la idea, la teoría de que está sustituyendo a humanos por anfitriones, cosa que es cierta. Pero tiene la teoría de que a Liam Dempsey lo han convertido en anfitrión, cosa que luego descubre que va a ser que no, que al que han convertido es a Connells, al irlandés. Entonces, a mí de la trama de Bernard, sobre todo lo que más me ha llamado la atención es la escena de pelea entre Stubbs y Dolores, que la verdad que está bastante chula. Y luego, bueno, tengo una duda en cuanto al tema del circulico blanco y negro con las divergencias y todo esto, porque es cierto que cada vez que va a aparecer Bernard siempre le localiza como divergencia. Y en esta ocasión, en este capítulo, de hecho, ha sido el único que ha sido localizado como divergencia. La única vez que ha aparecido el circulito ha sido para localizar a Bernard como divergencia. Me lleva a pensar a qué pasa con los demás. O sea, es decir, entiendo que Will, por ejemplo, como ser humano que es, y que luego debatiremos si es humano o no es humano, pero entiendo que Will, como ser humano que es, él está controlado por el rebujito y no hay ningún problema porque saben, lo tienen controlado. Pero claro, ¿pero qué pasa con Maeve? Entiendo que Maeve quizás no hace falta que lo localice porque el propio Serac ya la tiene localizada. Entonces es como, pues es tontería. Pero Dolores, que es un poco la base del problema, no aparece localizada como divergencia, pero Bernard sí. Y puede ser una tontería, pero digo, ¿por qué Bernard sí y Dolores no? Porque lo de Dolores quizás sí está previsto y lo de Bernard no.
Esto creo que lo en la posibilidad de teorías de que Dolores no fuera un propio control del sistema. Pero por otro lado, la divergencia de Bernard está ubicada en un sitio distinto a las localizaciones que hemos ido conociendo hasta ahora. Entonces, claro, en Victorville. Y no sé si es para evitar sobresaturación de divergencias, ¿no? De decir, como ya sabíamos dónde estaban ubicados, porque siguen en el mismo sitio, no hace falta reubicarlos, o porque, como dices tú, sea la única.
Es que, no sé, me parecería raro que, o sea, es decir, sí, tiene sentido lo que dices, que como ya sabemos dónde están los demás, no haga falta localizarles, y como que el que se ha movido es Bernard, pues entonces... pues eso, pues Bernard sí que se le muestra. Pero realmente es un poco tontería, o sea, es decir, nos da un poco igual saber que Bernard estaba en Victorville porque luego acaba estando en el mismo sitio que Dolores. Entonces es como, ¿para qué me lo cuentas si al fin y al cabo lo que pasa en Victorville es como, pues vamos a preparar el plan, vamos a probar el botoncito con Stabs, no sé.
A lo mejor Dolores está integrada a Rebujito ya. O sea, yo pienso que la inteligencia que la está ayudando a reservar hoteles y tal es Rebujito, y ella está usando a Rebujito para lo que ella quiera, y entonces ese, por eso a ella ya no la localiza. Es lo que yo creo.
Pues podría ser, como poder. Podría ser. Yo, a ver, pero lo que pasa es que, claro, yo esa es la teoría que tengo con Maeve. O sea, es decir, como ya tiene localizada a Maeve, por ejemplo, no la saca. ¿Pero por qué tiene localizada a Maeve? Porque está
con Serac. Se la ha hecho Serac, pero yo creo que Dolores ha pirateado. Tiene toda la información y ya encima tiene el dinero de este señor, de Liam. Entonces, yo creo que ahí Dolores maneja. Porque es que si no, no solamente no aparecería la divergencia de Dolores, sino de todas las Dolores. Y nunca han aparecido todas. Cuando las ha ido activando.
En el capítulo, entonces, en el capítulo anterior a Charlotte Hale la localizó como divergencia, ¿verdad? Creo recordar que lo comentamos.
Dame 2 minutos y te lo confirmo.
Pero, vale, a Charlotte a lo mejor sí, pero al irlandés no.
Cierto.
Entonces, no sé, yo creo que se va... A lo mejor Charlotte, como todavía dudaba, parece como divergencia, pero porque es como que sabía... Estoy inventándome las cosas a medida que voy hablando. Como que tuvo una divergencia de personalidad, de
salir,
Dolores.
De salirse del guión, como quien dice, ¿no?
Exacto. Y porque si no, habría aparecido también el chino.
¿Verdad?
Y tampoco ha habido divergencia. Entonces tiene que ser... No sé, algo del control que tenga la Dolores primigenia. Creo yo, ¿eh? No sé.
Pues podría ser. En esta serie cualquier cosa podría ser. Siempre lo decimos en cada capítulo. Quiero leer algún comentario por aquí. Aprovecho porque es que luego se me acumulan y pasa lo que pasa. Por aquí que veo a Tiliano Poumian, que dice guapísima como nunca mi presidenta del equipo H del podcast. Qué majete el señor Oráculo, me encanta, dice Roberto González. Jonathan dice que él es Team Dolores. Roberto González dice que cachondo el señor Oráculo, un señor muy majo que me sigue en Twitter. A ver si aprende Mulé y Gemma. Soy Bele González, me haría mucha ilusión. Pues venga, pues te seguimos, luego te seguimos, por supuesto, Bele. ¿Qué más? Roberto González también dice que es Team Dolores. ¿Qué más tengo por aquí? Xavi Gracia dice lo de Will, mal que nos pese, parece un buen cierre de arco. Creo que no, pero bueno. ¿Qué más veo por aquí? Es que hay muchas cosas, ¿eh? Está escribiendo un montón y me encanta. Así que nada, voy a guardarme unos cuantos para después. Porque Gises Vázquez también está escribiendo aquí varias cosas. Dice, ¿qué dice por aquí Gises? Yo tan solo os veo, no os escribo, que estoy haciendo abdominales con mi perro mientras debatís. Pero luego sí escribe y dice, porque Bernard es considerado humano de cara al exterior. Dolores, etcétera, no los tiene en cuenta, parece, ¿no? Dolores parece que acceda a la capa exterior de Rebujito para usar cierta información, pero sin acceso al núcleo. Claro, porque Charlotte, de cara al exterior, también es humana. Bernard y Charlotte son humanos a ojos de Rebujito. ¿Son humanos o al contrario, quizás?
David, lo que comentabas tú, vimos un círculo blanco, pero no estaba tildado de divergencia. Perdón. Sino que estaba como seguridad elevada en San Francisco, en la sede de Delos.
Vale.
De como Elevated Security, Special Circumstances, pero no ponía nada más de... O sea, no lo calificaba como divergencia.
O sea, circunstancias especiales como cuando presentaron a Caleb, ¿no? En el primer capítulo. Bueno, pues nada, pues ahí está. Nada, yo de Bernard no tengo mucho más que contar, la verdad. No sé si tenéis, Gemma o los demás, algo que comentar sobre Bernard, pero es cierto que tampoco.
Yo de Bernard me llamó la atención, que creo que ya alguna vez se ha señalado, la razón por la que está ahí. O sea, ¿por qué lo trajo? ¿Por qué Dolores lo salva? O sea, que de alguna manera lo domina, que ella sabe que tiene una función que tiene que cumplir. Es decir, que... si se trae al enemigo.
Sí. Sí, no, es que yo tampoco llego a entender muy bien el porqué. Y de hecho, bueno, vemos también otra escena de estas de realidad virtual, de mundo virtual, porque cambia formato de la imagen, de él en la con Dolores, ¿no? En la casa de Arnold, como al principio del capítulo y tal. Y nada, y bueno, y lo que no sabemos es qué pasará después de ese encuentro que tiene con el Lores, ¿no? Con el irlandés Dolores. Sí. Que,
pero... en fin, no sé. Vosotros comentáis lo de Bernard, a mí en este episodio cuando con Connells, Connells siendo Dolores, le dice, te dije que trataras de detenerme. Entonces, yo no sé hasta qué punto Dolores, con el autoconocimiento que tiene, más allá de la parte cariño, pseudo poco persona que le pueda quedar o que tenga dentro, que es el aprecio de Bernard, creo que también es un poco de si se me va de las manos, habrá alguien que es Bernard, que la puede reconducir.
Claro, pero a ver, nosotros es lo que teorizábamos hace unos programas, diciendo que es como Bernard está ahí por si a Dolores se le va mucho la olla, que tenga, digamos, como una especie de control para que no se le vaya la olla del todo. Pero no, o sea, realmente tampoco el comportamiento de Dolores te da a entender que necesite un control. O sea, es como que ella lo tiene todo muy bien pensado y muy bien preparado y lo va a ir cumpliendo poco a poco, va haciendo las cosas que tiene que hacer paso a paso, pero es que, ya te digo, a mí me cuesta creer, no sé cómo esto puede encajar.
¿Y si en realidad necesita a Bernard para como la última fase de un plan? Porque Bernard es una bolita roja, es una perla roja, entonces...
No. Bernard es una bolita mixta. A ver si esa bolita mixta, ese personaje que se vuelve peleón, a ver si va a ser otra Dolores.
Ostras, pues mira, esa teoría sí me gusta.
¿Cómo? Perdón, que me he perdido un segundo.
La escena que tuvo Bernard, que parece que habla consigo mismo, dijimos, no, este es Arnold, Arnold no tiene. Pero ese comportamiento sí es más de Dolores, que se cargó a los... que lo estaban allí haciendo bullying en el trabajo que tenía.
Sí, o sea, el señor Aculo básicamente... comenta la posibilidad de que al ser la bola mixta, gris y roja, pudiera tener parte de la personalidad de Bernard y parte de la personalidad de... Joder, no sé hablar. De la personalidad de la propia Dolores.
Es decir, claro, además ella le crea. O sea, ella le crea eso. Lo que pasa es que él sí que puede controlar que aparezca.
Claro, con el botoncito.
Sí. No, pero aparte con el botón, no, cuando se pone a luchar modo Matrix... ¿Da el botón o solamente tiene que dar un botón o hace como ping y ya?
Tiene el botón.
No me acuerdo. Le da el botón, ¿no?
El botón pues... es el Terminator o el normal. Entonces, podría ser. Me gusta.
Ya, pero claro, entonces por eso dice: ¿cuándo ha sido la última vez que has visto a Dolores? Así es cuando se hace el auto.
análisis.
Tendría sentido porque así ella sigue manteniendo el control sobre Arno. Es decir, Arno lo tiene ahí como una base de datos por si le hace falta algo. Y ella quizás tiene el control todavía también. Es la única explicación que puedo yo encontrar.
Sí, podría ser. Podría ser. Pero vamos, ya te digo que me sigue costando todavía el pensar eso, ¿no? El por qué Bernard. O sea, es decir, que yo entiendo que dice sí. De hecho, se presenta como soy tu único amigo, le dice Connells, ¿no? O Connellores, o como se llame ahora. Entonces, no sé, es como que no llego a entender muy bien esa relación.
Porque Dolores tiene una relación de amor-odio hacia Bernard. Porque al fin y al cabo formó parte de su creación. ¿Ves?
Sí.
Entonces,
sí.
No sé.
Yo creo que pueden ir.
Si lo quiere por los conocimientos que pueda tener, o no lo sé. Espero que se nos diga. O sea, la razón por la que esto ha sido así.
Bueno.
¿Y creéis que veremos a Stubbs otra vez? ¿O que ya una vez muerto en el balcón, ya hasta luego, Mari Carmen?
A ver, Stubbs es un anfitrión.
Si no se ha visto cuerpo, como se suele decir, ¿no?
Además, es eso, claro. No se ha visto cuerpo. O sea que yo creo que no, que Stubbs volverá.
Me ha parecido muy chulo, de todas maneras, o sea, lo que comentabais de la pelea de Stubbs, pero el diálogo que han tenido con Dolores, de, hombre, no esperaba verte por aquí, esta pelea no es tuya, no era para ti, de ya, pero Bernard no me ha dejado más que participar, de bueno, no es nada personal, no, lo mío tampoco, venga, dale. Me ha parecido algo muy guay, porque al final los dos no dejan de ser anfitriones y es como, bueno, lucho por el lado que me ha tocado, independientemente de todo.
Sí, o sea, y creo que lo hemos comentado en otras ocasiones en esta serie, que realmente sí, no es fácil localizar dos bandos, ¿no? Porque es cierto que cada uno de ellos van a su puñetera bola, ¿no? Y les toca pues el papel que les ha tocado dependiendo de la situación. Ahora mismo tenemos... lo único que tenemos como personajes antagónicos realmente es a Bernard con Dolores, ¿no? Porque es cierto que, pese a que Maeve, y luego hablaremos de ella, también, digamos, se ha posicionado, ¿no?, en ese equipo contra Dolores, no significa que ella quiera. O sea, simplemente quiere porque Serac le ha prometido lo que le ha prometido. Que luego veremos también si lo cumple. Pero Will, por ejemplo, Will también va a su puñetera bola y sí, está en contra de Dolores, pero por otros motivos, ¿no? O sea, es decir, no todo es blanco y negro, sino que hay diferentes escalas de colores en cuanto a las motivaciones que tiene cada uno de los personajes, ¿no? Y bueno, y eso mola también, ¿no? Para no simplificar tanto la trama, ¿no? Pero bueno, si la queremos simplificar, sí, la podemos simplificar, es todos contra Dolores. Y bueno, y Caleb, ¿no? Que de momento la está ayudando. Bueno, paso a Dolores, que además aquí con Dolores tenemos pues el tema. Con Dolores tenemos el juego de las pelotitas. Ya hemos descubierto, bueno, recordamos, por un lado, 5 pelotitas. Una pelotita es Bernard, quedan 4 pelotitas. Y de esas 4 pelotitas hemos descubierto que una está en Charlotte Hale, otra está en Connells, la otra está en la propia... No. ¿Quién es el tercero?
El chino.
Ah, sí, Musashi, ¿verdad? Musashi, que por cierto, cuando apareció Musashi en este capítulo fue como, ¡ostras, Pedrín! ¡Madre mía! A mí me encantó que volviera a aparecer Musashi. Una pena que no fuera él, sino que fuera Dolores. Pero bueno, pero igualmente tenemos estas tres bolitas, la de Bernard, pero nos falta todavía una bolita más. Y esa bolita más, de momento, no sabemos quién es. Aquí ya, pues ya cada uno ya puede empezar a teorizar y pensar lo que quiera. Pero hay una bolita que no tenemos localizada. También es posible que a lo mejor aún ni siquiera la haya usado. O sí.
Mejor esa bolita es la que va a meter en el rebujito. La va a meter por un agujerito en el rebujito y se va a hacer con el control de...
Pues oye, pues podría ser, yo qué sé. Podría ser que utilizara esa bolita para... Controlar.
Ahora mismo ya te digo, el comportamiento de Dolores me recuerda a un virus. Uh-huh. Un virus que se replica a sí mismo. Bueno, ahora que estamos tanto con los virus de... Pero me refiero al virus informático. Entonces, ¿no sería extraño que una manera de infectar al rebujito sea esa? Meterle su bolita.
Sí, podría ser. Estoy de acuerdo. Por cierto, aquí Jesus Vázquez dice, por favor, Stabs no, Tordo, que si no, no sé de quién habláis. Eso es verdad. Tordo, que se nos olvida, que es un maravilloso nombre.
Tordo. Es que pobre Tordo, ¿eh? Tordo. Pero qué bien sale, qué bien.
Hombre.
Es lo que decía Gemma, qué buen desahogo. Desde tanta tensión y tanto análisis sale él y es como, Bueno, él y Bernard, claro, porque Bernard tampoco te creas, van ahí como dando palos de ciego. ¡Venga, te cojo, Liam! Y el otro como te apunta ahí con un mando. ¿Cómo? ¿Cómo?
Son un poco dos policías rebeldes.
Sí, tía, vaya pareja, ¿eh? Es que, joder, una buddy movie para ellos dos. Hombre, la necesito ya.
Spin-off, claramente. Albert Sánchez, por cierto, dice que él cree que hay dos Bernards.
Sí, yo, a ver, te iba a comentar. Habéis dicho, cuando estábamos haciendo el recuento de pelotitas, hemos hablado de Musashi.
Sí.
A Musashi le hemos visto en relación con Maeve. Entonces, a mí es una trama, o sea, la historia de Maeve, que ya llegaremos a ella, que es el tema después, que me descuadra mucho.
Vale.
Es decir, es una realidad que efectivamente, y le ha confesado claramente, que hola, también eres Dolores, o sea, pensaba que harías un mundo para todos, bla, 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 bla. Pero todo lo que engloba esa trama me parece como un poco extraña. Entonces, para mí, la pelotita Musashi sería una pelotita divergente.
No te sigo. O sea, es decir...
Divergente en el aspecto de que no me queda clara que si es realmente él o no. O sea, no entiendo. O sea, de si nos ponemos a hurgar en el porqué, ¿no? De vale, sí, es Dolores.
Sí.
Pero ¿cómo Dolores tenía el conocimiento de la interacción de Musashi con Maeve en Shogun Wall? Quiero decir, es un cuerpo elegido al azar, o sea, igual que a Connells le ha interesado porque está cerca de Liam, todo está un poco básicamente o más o menos explicado, ¿no? Y estábamos intentando buscar la explicación de Bernard. Pero, ¿en qué momento el conocimiento de la historia de Maeve está dentro de Dolores? Y porque además Maeve dice, ostras, me sorprendió mucho verte aquí. Como que a ella también le descuadró un montón. Te escogió a ti. Y de hecho Serac como que le hace un poco de, uy, vaya, no te escogió a ti. ¿No? O sea, como que le hace ahí sí, el restregón. Pero, de que escogió a gente de su alrededor.
Pero ojo al detalle de cuando después de... Bueno, vamos con Maeve entonces, ¿no? Por lo que veo directamente.
Perdón, no. O sea, podemos seguir... O sea, si quieres lo aparcamos y seguimos con Dolores, ¿eh? Pero, o sea, estábamos hablando de las pelotitas...
No, lo de las pelotitas lo podemos dejar porque, de hecho la trama de Dolores en este capítulo es mucha acción y mucha interacción con otros personajes, con lo cual yo creo que podemos aquí saltarnos la norma y meter a Dolores de vez en cuando en el personaje que estemos, ¿no? Pero, bueno, simplemente detallar una cosa que sí que me pareció bastante guay como guiño y como detalle, para que supiéramos que Hale era Dolores antes de tiempo, que por cierto, yo ya dije la semana pasada, ¡os lo dije! Que dentro de Charlotte Hale estaba la propia Dolores. Hay una pista muy chula en este capítulo, que es cuando Will se está afeitando. Y Charlotte Hale le dice te ayudo y se pone a afeitarla ella cuando habíamos visto esa escena en la primera temporada que Dolores afeitaba al Hombre de Negro, ¿no? O sea que muy chula esa pista. La pena que justo lo contaran, ¿no? Justo lo de las bolitas al final de ese episodio, porque si no ya para el... lo hubiéramos sabido igualmente y hubiéramos teorizado otra vez y hubiéramos dicho esa es la pista más clara. Pero bueno, da igual. Lo que decía Gemma de Maeve y el tema de Musashi. Hay un detalle que es cuando tienen esta pelea corta pero bastante chula entre Musashi o Musa Dolores o como se llame ahora y Maeve, que por cierto gana Dolores, para mí poco creíble, pero bueno, en fin, porque básicamente hay un detalle muy importante dentro de la trama de Maeve que se ve en este capítulo y es que la propia Maeve sigue teniendo poderes incluso en el mundo real. O sea, es decir, perdona, o sea, es como Maeve en un momentico podría haber controlado a Dolores. Recordamos que Dolores no tiene, por más que sea aquí Terminator y la leche y en vinagre, y que esté muy buena, que sí, que lo decimos siempre, no tiene el poder que tiene Maeve. O sea, es decir, hubiera sido muy sencillo para Maeve controlar a Musashi, o sea, controlar al propio anfitrión de Dolores. Con lo cual, para mí no es muy creíble, pero bueno, igual tiene alguna explicación que nos dan más adelante. Pero a lo que voy es, cuando acaba el combate... Veremos. Cuando acaba el combate, vemos que Musashi Dolores le está con la katana a punto de cortar por la zona de la cabeza. Cosa que a mí me dio a entender que lo que quería era sacarle la bolita.
Claro, yo pensé lo mismo y que no les da tiempo. Uh-huh. Pero si tanta prisa le corriera, es decir, si tan importante es, haces lo posible por hacerlo. Si dice que, bueno, nos vamos, ya lo haremos luego. Entonces, también pensé, parecía que estaba por la cabeza, pero yo no sé si había que rematarlo. O sea, no sé, no recuerdo el ritual japonés de porque sí, le revienta, o sea, le pincha, le espadea en la tripa, pero no sé si a lo mejor tenía algo más, ¿sabes? No te sé decir. Pero yo pensé lo mismo, pero me extrañó. Digo, a ver, si tanta prisa te corre y quieres la pelotita, la coges. Si no, no tiene sentido que digas, bueno, pues adiós, dejámoslo aquí.
Es que a mí las dos ideas que se me pasaron por la cabeza cuando vi eso fue, por un lado, esta que estamos comentando, que es la más, entiendo que es la que tiene sentido, ¿no? La otra no tiene sentido, pero me recordó también a cuando a Kichita les cortaba la cabellera para ver el laberinto debajo, ¿no? O pintarles el laberinto debajo. Pero no creo que, evidentemente, no creo que vayan los tiros por ahí. O sea, los tiros está claro que van por la bolita de Maeve. Pues haberla cogido, Dolores. Ahora te aguantas. No te ha dado tiempo, es lo que hay. Lo siento, yo es que soy team anti-Dolores. O sea, no por nada, sino porque soy team Will. Entonces tengo que ir en contra de Dolores.
Pero, ¿y si en realidad es todo una simulación creada por Serac y hacen el intento de coger la bolita para que Maeve se enfade porque quiere su bolita y vayan a por ella? Lo que no sé, en esta teoría lo que no entendería sería cómo Serac ha cogido el cuerpo de otra persona, ¿sabes? Coger cuerpo para y se, o sea, pone una Dolores dentro de un enlace con Maeve. No sé hasta qué punto puede conocer todo eso. Pero lo que a mí me da a entender, porque es un poco raro cuando Maeve está por Shanghai y empieza todo como a brillar por su paso, porque las luces como hay veces que se
claro,
iluminan. Es todo muy raro. Y le comenta que París no existe. Pero bueno, ese Shanghai sí existe.
Pero lo de
tal, entonces...
Era Singapur, ¿no?
Singapur.
Bueno, perdona, Singapur, perdón.
Pero lo de París tiene explicación y se basa en el tráiler que comentó David, que no le hicimos caso, y la semana pasada recordé...
Os lo dije.
Que eran las divergencias que ha habido mundialmente. Y una de ellas es que París había estado a un ataque, pues no sé si una nuclear o algo así.
Sí. No, sí, me parece guay. O sea, mundo posapocalíptico. Uy, no, posapocalíptico tampoco. O sea, eso está bien, pero que lo que yo creo es. A mí también me pasó lo mismo que a ti, Gemma. Qué extraño que. Uy, no me da tiempo y se queda como un microsegundo así cuando haces así, ¡pa! Quitas y ya está. Entonces, yo creo que es como para hacer entender a Maeve que. Oye, mira, que por poco te matan, ¿eh? Que a lo mejor deberías ir a por Dolores, que es la villana.
Es que yo pensé,
yo creo que es eso.
Lo que yo cuando David decía tal y yo decía así como por lo bajini, simulación, como dices tú, en el mercado este, que hay como esa interferencia a su paso, y luego, claro, el ver cómo puede controlar la tecnología, pero no tiene, o sea, tiene sus poderes para cosas selectivas.
Pero es que sus poderes, claro, es que sus poderes, o sea, yo no, o sea, recuerdo que controlaba... Llegaba mentes. A controlar las mentes, pero llegar a controlar una mente tecnológica porque es un arma de...
Claro.
Es que no es ni inteligencia artificial.
Claro,
no sé,
todo...
eso le pillé un poco, estaba un poco como pillado, ¿no? No, o sea, dije, ah, vale, que también controla esto, pero ¿qué poderes tiene esta mujer? Digo,
claro.
No, es que ahí, en la segunda temporada no nos dijeron nada de
eso. Y como decías tú, o sea, no puede controlar al otro anfitrión que es Musashi. Pero sí, claro, puedes controlar la tecnología, que es algo, claro, que desconocíamos. O sea, como que a mí hay un montón de señales que me llegan a pensar que, y lo que hablabas tú, o sea, de la parte de Maeve con Serac, no se tocan.
Sí, no se tocan. Él toca el vaso, él toca el sillón, él tiene sombra, él tal, no sé qué, pero en realidad ellos dos nunca llegan a tocarse tampoco. O sea, yo no, creo que me perdí prácticamente toda la trama de Serac, de lo que hablaban, solamente por fijarme en si se estaban tocando o no. Y sí, interactuaba pues con el resto, abría una puerta, pero en realidad no. Entonces, a mí es lo mismo que a Gemma, a mí toda esa trama me escama un montón. Me escama porque,
o sea,
no.
Que seguimos en un mundo virtual.
Es que ella todavía no está a su lado. Ella no, en lo que está buscando es que Maeve no se rinda a sus pies, pero le tenga como su arma y la quiere completamente convencida de que tiene que matar a Dolores. Pero ella, vale, dice, sí, mira, sí, cuando que a ti te dé la gana. Él ha probado con lo de, y podrás ir a ver a tu hija y tal. En fin, ¿sabes?
Y lo
o
que
sea,
dice,
me
y
la
lo que
suda.
Dice, lo que dice Gemma de sacar a este personaje, que en principio debería estar solo en la mente de ella,
claro,
el personaje de chino este.
Musashi.
El chino
Musashi.
De
japonés.
De Musashi. Musashi este.
No tiene sentido.
Es posible, sí, tengo que dar la razón, en que es posible que siga en un mundo virtual y sea solo un entrenamiento para ver por dónde tira y llega al caso, pues ya sí soltarla en el mundo real.
A colación de esto, hay comentarios, por un lado, que me ha encantado, maravilloso, de Nieves Linares, que dice que se debería llamar Musalores, que es un poco como mucho Betis, una cosa así, pues Musalores, mucho Betis, ole, mi arma ahí, un saludo, Nico Frasqué. Y Gabriel Alexander al respecto dice, no es necesario que se conozcan Musashi y Dolores, porque toda la información de lo que pasó en Westworld la tiene Dolores. Entonces,
es que hay otra cosa que me hace no pensar que este mundo es tal, que en realidad los primeros pasos que dan Dolores, la sangre de la tipa sí la consigue, pero no sé si eso es verdad. La sangre de la que luego se hace pasar, como sí, hemos, luego Lara vemos Espin, que hace con Caleb.
La ucraniana.
Sí, Lara.
Sí, Lara,
Espin.
Lara, no sé.
Espin.
Entonces, claro, esa parte sí que coincidiría, pero entonces ahí ya mi duda existencial es, ¿hasta cuánto sabe será que no sabemos nosotros qué sabe? ¿O esto es verdad? Pero todo es muy raro. O sea, eso sí que es verdad, que esta trama es todo muy raro, pero sí que van hilando cosas. Está Musashi, que tiene a Dolores, y tenemos la sangre de Lara. Eso es verdad, pero el resto es como... Entonces,
Sabi,
no sé.
Sabi Gracia dice, hipótesis, ¿no se han cargado a Maeve? Algo raro hay en esa escena. Hombre, es que como son anfitriones pueden resucitar las veces que quieran.
Y luego, además, si están siguen en un mundo virtual, pues estamos las mismas. Pero
sentido.
Yo tengo una pregunta. Vale. Del Serac este.
Sí.
Habla de un hermano.
¿Cómo?
Sí, con el que con el que convivía en París, sí, efectivamente.
Vale.
Y has pensado que podría ser Ford, ¿eh?
Sí.
No,
Ford tiene que aparecer.
Sale el chiquillo que va vestido parecido a cuando el Ford chiquitín, que no es ese, no es parecido.
Sí, pero a ver, no, a mí no me encajarían las edades. O sea, es decir, no sé, a mí sí, las edades no me...
Si no, de verdad, o sea, Serac, dime, sí, por favor, ¿qué estás haciendo?
Como que las edades.
Claro, por eso, porque si Anthony Hopkins y Vincent Cassel tienen más o menos una edad parecida.
Un poco viejo. Uno sería hermano chico y otro el hermano mayor.
Tengo que decir que por falta de tiempo no lo podía hacer, y en los apuntes tenía revisionar el 1X7, me parece, 1X6, que es donde salía la escena donde llegaban a la casa de la familia de Ford. Porque también lo llegué a pensar. Es decir, la escena se repite. Si no es... Es un recuerdo muy similar, es decir, no me parece casual, y como, o sea, José Luis lo ha dicho, yo lo pensé, y la escena está idéntica. Idéntica a él paseando por los bosques o por la estepa estadounidense. Entonces, pero... no es casual en esta serie que te pongan esto.
Pero a lo mejor es por enseñar a otro creador.
Serac es Rebujito, y Rebujito es una creación de Ford. En memoria de su hermano muerto en la guerra de París.
Pero
de todas maneras, el acento, o sea, las procedencias son un tanto distintas. Quiero decir que Anthony Hopkins tiene un acento especialmente cerrado y muy auténtico, que el pobre, yo creo que aunque hubiera pasado las vacaciones de toda su vida en la campiña francesa, tampoco. O sea, hombre, que...
pero porque a lo mejor se crió ya en Estados Unidos de toda la vida y pasó un ratico corto con Vincent Cassel en París. Yo no tengo acento argentino, nací en Argentina, o sea que...
Estamos deseando todos que vuelva a aparecer Ford como si fuera un mago, pero hombre, por favor, tenemos que intentar que no. O sea, te imaginas, en realidad no es Ford, es Fogg. Pues no, tío.
Fog. Soy Fog.
Bueno, estaría bien y que en realidad Ford haya creado a esta inteligencia artificial Serac y por eso se ha quedado con una edad. No, es que todavía eso necesitamos más lío.
O simplemente un guiño a, igual que vimos ese pasado de Ford a nivel imagen, que sea un guiño también a ese nuevo Ford de ahora que se está mostrando que podría ser Serac como creador. Sí, sin más.
Sin más, yo creo que sí. Que
no lo sé, ¿eh? O sea, José Luis.
Sí, yo lo veo más homenaje a creador.
Yo creo que va por ahí.
A mí me gustaría que todo siguiera siendo un plan de Ford que hubiera algún tipo de relación con el rebujito y el Serac este y toda esta historia.
Es que siga siendo un plan de Ford, es que yo no lo descarto, pero no lo descarto en el aspecto de Dolores. Sigue siguiendo el plan de Ford, yo estoy convencido de ello.
Pero Dolores sí que sigue el plan, pero no claro. Creo que vuelva a aparecer, o sea, eso ya lo sabemos todos porque es una creación de Ford, pero que vuelva a aparecer otra vez Ford otra vez, no sé, a lo mejor claro, queda un poquito redundante para una tercera temporada.
Yo lo descartaría.
No lo sé, ¿eh? Bueno, a mí no me gustaría.
Yo lo descartaría.
Anthony Hopkins ha dicho algo de que ya no quiera salir más o que ya está cansado o algo
no,
así.
No, tiene que bebérselo todo lo que cobró y luego ya cuando termine pues ya igual.
Pues está haciendo unas stories muy divertidas en Twitter, tengo que decir, el
sí,
confinamiento.
Sí,
que salió el otro día tocando el piano con su gato.
Yo creo que está llamando a las puertas virtuales de Jonathan para ver que, oye, que puedo seguir, mira mi gato, ta, ta, ta.
Y por detrás un montón de botellas vacías, ¿no? O sea, ya me lo he gastado, ya me puedes contratar otra vez. Bueno, quería comentar cosas por aquí porque Gises Vázquez dice, la verdad que sí, que Sushimi me encanta, no haya rematado a Maeve o es una cagada muy gorda, no cuela que no tuviese tiempo o tiene una explicación más adelante que no pillamos ahora. Gabriel Alexander, está muy claro que Musashi se llevaría la bolita y no era del todo necesario para sus planes y por eso la deja. Pues estoy más de acuerdo con Gabriel Alexander, tengo que decir. Jesus también dice quizás Maeve controla todo aquello que esté conectado entre sí a rebujito como una wifi, pero Dolores no está o se pone un cortafuegos. Ostras, no sé, pero si Maeve controlara rebujito sería ya la hostia. Y Gabriel Alexander dice, recuerden la parte donde vimos que el mundo real se mueve muy lento comparado con el digital. Dolores no improvisa y piensa tres o más veces qué hacer. Es decir, que va más rápido que el mundo virtual que el mundo real. VJ Pou dice cabrón, que no sé por qué. Pero bueno, y nada, y luego continúo pues mirando más cositas.
De todas maneras,
mira, hacen un comentario también, Jesus, ¿sí? Dice que Serac, un colega de Will, o su hermano.
Y si Serac es colega de
se
Will.
Se haya puesto a buscar el hermano, porque se ha mencionado su hermano. Will, ¿os parece mejor candidato?
¿Cómo se apellida Will?
¿Serac?
Black. Will Black.
Will in Black.
William
H. Macy. Busca William H. Macy.
Hombre, los pelos.
Lo que iba a decir es que me parece muy chulo, o muy raro. También, o sea, estamos hablando de todo lo de Maeve como simulación. Y el momento en que Serac, después de ese bar colonial tan chulo, le lleva a la casa de Arnold, que parece abandonada. Está el chino este singapurense extraño, pero dice, es la casa tal, dice, hace 3 meses, o sea, volvemos a la cronología de hace 3 meses. 3 meses que es una fecha que ya conocemos. Bernard nos la indicó, igual que Charlotte Hale a la junta de Delos.
Y eso me hace pensar que esta temporada no os liéis, que todo sigue el orden cronológico, no hay movidas ni paja mentales nuestras.
No, no, es que son unos cabrones, porque han dicho que lo van a poner más fácil únicamente en el tiempo. Lo claro. Demás ya os coméis vosotros, vuestras mierdas.
Eso
pero
es.
No, que esto es más fácil, porque sabéis, vamos a seguir el mismo tiempo, la misma línea temporal.
Para que no
y ya está.
Hombre, es que imagínate, si aparte ya de los mundos virtuales de esto, te metes, saltas claro. Temporales.
Es que fíjate, con Pablo me dice, ¿y este cuánto tiempo es? Y digo, no te preocupes, esto es el presente. Otra cosa no te puedo asegurar, pero esto estamos en el presente. Así que.
Estoy de acuerdo. Esta temporada no nos liemos con los tiempos. Lo único que tenemos del futuro es el momento postcréditos del final de la segunda temporada. Will y Emily. El anfitrión de Will y Emily. Es lo único que tenemos del futuro. He oído una respiración de Gemma que iba a decir algo, ¿verdad?
Sí, iba a decir, has dicho Will y Emily, y a mí la única cosa que me ha hecho descuadrar, o sea, sigo defendiendo que lo de Maeve es una simulación, pero hay una cosita que es la que me ha hecho descuadrar, que son lo que yo sigo llamando las reveries que puso Ford en sus anfitriones, o sea, el recuerdo pesadillas, o sea, hemos visto en este episodio como Will, aparte de tener visiones, oye, voces. También le pasa a Bernard en esa entrevista que tiene con Dolores en la casa primigenia. Y a Maeve también le ocurre. O sea, hemos visto que pasa esto. O sea, Maeve cuando está andando por camino al mercado y este rollo y que hace las interferencias, pero también siente cuando está llegando a la casa de los yacucenses, también tiene como ciertas voces. Entonces, me rayó especialmente esto porque como que me desmontaba un poco el rollo de que fuera la simulación. Digo, ¿por qué le pasa exactamente lo mismo que a Will y a Bernard?
Perdona, creo que me he perdido. ¿Voces? Es que no me acuerdo.
Creo que ¿cómo? Gemma ha saltado la trama de Will y está hablando del principio del capítulo cuando... Bueno, al principio y a lo largo del capítulo que oye la voz de Emily.
No, pero digo Maeve.
Maeve, hay un momento en que escucha como un murmullo.
Ah, bueno, claro,
murmullo.
Pero eso es lo que oye ella cuando utiliza sus poderes.
Ah,
claro,
de acuerdo,
pero
vale,
no son... No, claro, ah, vale. No, pensaba que había escuchado voces de Dolores. Y
no,
digo,
no, no,
uy,
no.
Eso me lo he perdido.
No.
Ah,
o sea,
vale.
Los que han tenido cosas raras, o sea, son Bernard.
Sí, eso sí.
Que no lo hemos comentado antes. Que
o sea,
sí,
en
que
realidad todos se encuentran a Dolores, básicamente. Sí. Bueno, y a Emily en este caso, pero todos se encuentran a Dolores, ¿no? Vale. Sí, perfecto.
Ya está, perdón, ya está. Era lo del ruido que me habéis dicho, que ya está, aclarado.
¿Qué decías que no hemos comentado antes de Bernard? Que si hay que comentarlo, se comenta.
No, cuando vemos muy poco, al principio del episodio también, cuando está Bernard con Dolores,
sí,
justamente,
en la casa de
con la Dolores primigenia, o sea, recién salida del huevo.
Lo hemos comentado.
Claro, pero que tenía, que ves que la música falla, que descuadra, que está así como en bucle. Que es cuando le pregunta, ¿cuántos te trajiste? Ah, bueno, y siempre te van dejando con la duda, pero ahí sí que Bernard va escuchando las voces de Dolores como también le ocurre a Will.
Sí, sí, pero antes de ir a Will, me queda solamente un detallico para comentar de la trama de Maeve y Serac, en este caso, que es el tema del plan de Serac, para aclararnos un poco todos. El plan de Serac básicamente es conseguir a Dolores... Porque Dolores tiene los datos de... Lo han llamado, creo, en este capítulo, algo así como experimento 16 o algo así. Que es básicamente el tema de los datos de los huéspedes, o sea, de los humanos dentro del parque. Y qué es lo que le faltaría a Serac para completar, digamos, el rebujito. Es decir, el rebujito ahora mismo se basa en datos de los seres humanos... en su, pues como decíamos en el capítulo anterior, creo que era, o en el otro, ¿no? En el Big Data a lo bestia, digamos, que tiene el rebujito, pero le falta eso, digamos, para ya conocer el 100% el comportamiento humano y ya poder predecir cuáles van a ser las acciones de cada uno de ellos. Y bueno, y también deja claro que él lo que quiere es evitar, pues eso, que la gente se autodestruya. Lo comentábamos también en otro de los capítulos de Westpod, que...
Bueno, o eso es lo que había intentado, yo ahora no tengo tan claro qué quiere hacer. O sea, no creo que quiera salvar ni la humanidad ni nada de eso, no sé lo que quiere hacer, porque cuando dijo lo de que París había salido destrozada, yo ahí vi un tonito rencor que no me cuadró. A lo mejor solamente fui yo, ¿eh? Pero no, o sea, creo que dio la facilidad a las personas para ayudarse y no lo ha conseguido. Entonces quiere todo, no sé para qué.
Tuviste que Serac ponía la cara del perro de los Simpson aquel, ¿no?
Exacto, él sospechaba, hacía así, miraba a un lado, miraba al otro. Yo a Serac no sé muy bien lo que quiera. Aparte, bueno, si termínalo con lo que estabas haciendo.
Nada, yo básicamente estaba diciendo pues lo contrario a lo que dices tú. Que
no,
es eso,
sí, que a lo mejor me lo he imaginado yo.
Yo ya te digo, a mí más o menos la idea que sí que puede haber algo más oculto, porque está claro que Serac nos lo han presentado como un personaje oscuro, o sea, es decir, como un personaje chungo, es un cabrón, estaba puteando al singapurense este, no sé si es el nombre, pero sí. O sea, es decir, está claro que este tío no es de fiar, pero lo que él dice, otra cosa es que sea así o no, es que él lo que quiere es que la humanidad se autodestruya. Y eso va en relación a lo que comentábamos la semana pasada, cuando decíamos que el plan de Dolores es cargarse a Rebujito para que la humanidad sea libre, entre comillas, digamos, o sea, libre en el aspecto de que pueda seguir sus acciones y que se pueda autodestruir. Y ella quedarse en lo alto de un castillo acariciando un gato y riéndose, que parece que ese es el plan. Pero luego también hay una cosa que de hecho me la he saltado antes de Musashi, pero la quiero comentar, y es que cuando Musashi Dolores le dice a Maeve lo de que ella sabe dónde está su hija y no sé qué, y lo que quiere es como... dice que habrá un mundo para los anfitriones cuando cambien este mundo real. Es decir, de alguna manera Dolores le dice a Maeve que quiere también salvar a los anfitriones de alguna manera. O sea, porque, claro, Maeve dice, a ver, tú la que te estás salvando eres tú misma, cabrona, que te has puesto tú en todas las bolitas aquí en todos los anfitriones y eres tú. Te están sudando tres cojones el resto de anfitriones. Y le dice, no, cuando yo haga esto que tengo que hacer, habrá un mundo para los anfitriones también, un lugar para los anfitriones. Bueno, pues no lo sé. Pero lo que sí encaja es eso, que el plan de Dolores es cargarse a Rebujito para que los humanos se autodestruyan con el paso del tiempo. Y
antes de entrar en Will, si ibas a entrar, David, nos hemos olvidado en el orden, en cuando estábamos hablando del 2, que hemos ido directo a Stubbs y a Bernard. A Tordo, disculpad.
Tordo, por favor.
Y a Bernard, y con toda esta pelea, hemos obviado un pequeño detalle, que es la droga que le presenta el amigo de la zona de Accumbens, ¿no?, a Liam. Cuando Liam ve que le han jodido todos sus planes, que le han dejado sin fondos y todo el rollo, la droga se llama género.
Género, sí.
Red, así, con desprecio. Y dice que te lleva a... Es una droga que te lleva a una era silenciosa y de vuelta. O sea, un híbrido de psicodrama digital. Curiosamente, el quinto episodio se llama también como la droga. Genre. O sea, gender. Entonces, o sea, que no es género, que es esto, no sé, ahora mismo, espera, que no me sale, pero que se llaman igual. Entonces, ¿hasta qué punto era un detalle que muchas veces, bueno, lo hemos pasado desapercibido, pero sí que como que me llama la atención que sea una droga? De hecho, es algo que sí que habíamos visto, como que metían en, acordaros, en Caleb, cuando le hacían imaginar todo el rollo y le van... Entonces, nada, simplemente eso, el detallito de que ahí queda, y que sí, que es género también.
Vale.
Inciso.
Sí, vale, pero sí, como dices tú, es el nombre del siguiente capítulo, que he aprovechado para mirarlo también, y aprovecho también para decir que este capítulo en IMDb es el que más nota tiene, que tiene un 9,3, por cierto. Es que Will...
Muy merecida.
Es que Will sube la media, hombre. El resto de capítulos, los tres primeros, tienen un 8,6, por cierto, cada uno de ellos.
Hombre, yo creo que lo de las bolitas también ha tenido parte.
También.
Ha dicho, ¡oh, Dios! ¡Que se ha metido todas! ¡Joder!
Y también el momento de Serac cuando mira como el perro de los Simpson, que eso...
Mira, Serac en total vale todo también. O sea, Mónica Bellucci, madre mía, y él, qué parejota. Una pena.
Pues nada, pues venga, vamos con el plato gordo, con Will. Es que Will, por Dios, es que es aparecer y ya empezar a pensar, porque claro, es que empieza el capítulo ya con ese con esas visiones que él tiene. Claro, a mí no me quedó claro esto que era, ¿estaba pasando realmente? ¿Era un sueño dentro de un sueño y luego él se despierta cuando Heylores aparece allí y se pone a hablarle y tal? ¿O lo de la bañera también era real o era un sueño o había pasado antes? O, en fin, un poco liosa toda esta parte.
Es una locura. David, una cosa que comenta Jonathan, que dice que la fiesta de máscara, la rubia del bello público.
Sí, la que se fija Liam
Denson. Que quiere comprar, es una anfitriona del parque y cree que ahí puede estar la bolita que falta.
Se parece mucho a Angela, yo lo pensé también.
Se parece a Angela. De todas maneras, yo hubiera pensado quizás algo de eso si Liam la hubiera acabado comprando. O alquilando, o no sé. Creo que la iba a alquilar por unas horas, por lo que parecía. Pero claro, como al final no pasa nada, la descarté enseguida como, a ver, pues un personaje que ha aparecido que no ha tenido ni línea de diálogo y ya está. Pero oye, que puede ser, que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor le va a comprar, pues justo por lo que sea, este tío tiene predilección por los anfitriones y eligió a Dolores antes y ahora está. Bueno, como decía, volviendo al tema de Will, gracias señor Oráculo por estar atento ahí también al chat. Porque a mí si no ya no me da la vida. Volviendo al tema de Will. ¿Eh?
La bañera.
La bañera. Vale, la bañera sí, evidentemente. Es un reflejo de cómo cuando se suicidó su mujer. Pero ya os digo, a mí no me terminó de quedar claro que todas estas escenas fueran reales o fueran imaginaciones de él mismo, ¿no? Y luego, claro, he destacado algunas frases que comenta Dolores y que comenta Emily. Porque de hecho hay una que dice, es lo que siempre quisiste, destruirte, pero no te voy a dar ese placer. Eso se lo dice, si no me equivoco, Heylores a Will. Y es la misma frase que le dijo Emily, o sea, la hija de Will, a Akichita, cuando Akichita lo tenía preso en la segunda temporada, y Emily fue a buscarle. Y en este capítulo, claro, en este capítulo lo dice Dolores. Claro, esto ya en mi cabeza ya empezó a moverse, ya, en fin, o sea, mi cabeza explotó en ese instante porque era como la misma frase que Emily dice Dolores, ¿estamos seguros que mató a Emily? Porque ahora tengo esa duda, porque en este capítulo como que te dan a entender muy claramente que Emily murió y que fue en el parque porque se la cargó Will, y de hecho ya teorizábamos la temporada anterior con que ese momento, digamos, de en las que todas las líneas de su vida, digamos, convergían de alguna manera, era en la muerte de Emily, igual que pasó con James Delos cuando no quiso ayudar a Logan. Pero claro, ahora después de que diga exactamente la misma frase Emily y Dolores, me ha dado a pensar. Me ha dado a pensar, por un lado, en la posibilidad que comentaba antes, si no me equivoco, Gabriel Alexander, ¿no? El que Dolores tenga todos los datos del parque y que conozca perfectamente esa frase y que por eso se la haya dicho a Will. Pero por otro lado, también da a entender como que es la intención propia de Dolores. Y qué casualidad que la intención propia de Dolores y la intención propia de Emily sean la misma. A mí me hace sospechar mucho.
A mí algo que me ha hecho sospechar, y diréis, estás loca, pero bueno, teniendo en cuenta que hasta ahora parecía que no habíamos visto el mismo episodio, tampoco me sorprendería, es porque siempre había ahí cosillas, pero si os fijáis, hasta ahora hemos visto a Heylores mirándose en un espejo, a Maeve mirándose en un espejo, a Dolores original mirándose en un espejo, como también hace Will. Entonces, dado que en esta serie nada es absolutamente nada casual, me rayó un montón por lo que dices tú, tanto por cosas que ocurren en los diálogos, porque también es su hija Emily que le dice, papá, acaba el juego, como de una vez, que luego se lo acaba diciendo Dolores de, bueno, pues, y vuelve a eso del juego, como que siguen teniendo un pensamiento recíproco Dolores y Emily. Entonces, yo no sé hasta qué punto también son ensoñaciones que, como puso Ford en los anfitriones, está poniendo Dolores dentro de él, porque dentro de un anfitrión lo entiendo, pero él es un humano, que sepamos. Y nos gustaría creer que sí. Sí,
pero no te olvides de un detalle muy importante. Will es un humano del año 2058, ¿estaban? No,
bueno, ahora estamos en el 58, sí. Vale.
Entonces, Will, como todo ser humano, tiene el implante. Otra cosa es que lo tenga activado o desactivado. Eso no lo sé. No nos lo han mostrado. Pero yo creo que el implante va a tener algo que ver. O sea, seguro. Y entonces, Claro, si ese implante tiene que ver, ahí podrías meterle todas estas cosas a Will.
Te lo compro, porque vimos el tráiler y te lo compro.
Pero en el tráiler no salía Caleb.
En el tráiler salía el hombre de negro y una boca horrible, asquerosa, que de hecho con Elena estuvimos comentando las caries.
Se veía como le abrían la boca para hacerle algo. Tampoco el implante, no sabemos si era el mismo implante.
Y si era de ida o de vuelta.
Exacto.
O sea, si era de put o de quitar.
Claro. Y si... No lo sé, lo del implante, pero... ¿Y si Emily? En realidad sí existe. Y es la quinta bolita.
Sí, pero aparece y desaparece como un fantasma.
Porque estamos viéndolo desde la visión de él, de William.
Es que no me desagrada, esa teoría me gusta.
A ver, tienen toda la información de Emily, porque Emily está en los parques.
¿Y cómo ha llegado William hasta ahí?
A su casa.
Hombre, lo rescataron al final de la segunda temporada.
Lo rescató Delos.
Claro.
Porque le vemos que tiene la mano completamente rota de la bala rota esta. De hecho, Delos le rescató medio moribundo y porque sigue teniendo su silla dentro de...
Sí, de Delos.
De eso. O sea, eso es que está vivo.
Claro. Sí, no, pero...
Es que yo lo último que recordaba era la escena esta del futuro, que bajaba...
Ya, pero es que eso es la, escena post-créditos, señor Áculo.
Es que esa escena post-créditos, es que esa es una mierda. Porque me quedé con la pantalla en las letras y diciendo, ¿y cómo coño unimos
esto con eso? Nena, estás diciendo una cosa muy importante. O sea, es decir, estás teorizando con que Emily pudiera tener la bolita de Dolores.
Eso tendría sentido, es el único sentido.
Pero claro,
que me llega.
Pero es que la Emily que vemos en la escena post-créditos del final de la segunda temporada sí me encajaría que pudiera ser Dolores.
Claro, por eso te digo.
Pero la de ahora es que... no, por ejemplo. Porque no, es que ya te digo, me cuesta mucho creer que aparezca y desaparezca como un fantasma. Pero estoy.
Pero ostras, es que eso nos muestran a nosotros porque lo estamos viendo desde el punto de vista de William. Pero luego llega y dices, como la llaméis, Hail Dolores. Hail Dolores. Y dice, ¿qué haces teniendo conversaciones con tu hija?
Claro,
jugando aún más con eso. ¿Y cómo sabes que es su hija?
Porque la han espiado.
No, por eso, que la han espiado y tal. Bueno, sí, vale, la han espiado. Pero no sé, me parece todo muy raro.
Yo creo
que juegan con eso.
Yo compro tu teoría de que en la escena post-créditos Emily es Dolores.
Sí.
Esa la compro.
Ahí ya la tienen que tener. Vamos, los datos los tienen fijísimo. Y bueno, crear un molde, pues joder, esta señora está creando moldes de todo. O sea, no se ha creado... lo del chino es que no lo sé. Pero no se ha creado a Charlotte y tal. Entonces, ¿por qué no va a crear una Emily?
Que sí.
Y que sea esta, por eso. Ya estoy. No, es que me lo estoy repitiendo a mí misma porque es que tengo las dos imágenes y no sé cómo
pero
abrirlas.
Realmente yo creo que no tienen unión a efectos prácticos. Es decir, que es posible que volvamos a ver a Emily de nuevo en esta tercera temporada hecha bolita, o sea, hecha cuerpo bolita. Sí, que sea la misma que vimos en la escena post-créditos del 10, sí. Pero lo que vemos de Will... son ensoñaciones, son cosas que está viendo él que también me gustaría ver hasta qué punto no las ha escogido él para volverse tarumba y regocijarse en su tarumbeo.
¿Y por qué sale Emily en sus ensoñaciones de la mansión y no sigue siendo la misma Emily en el psiquiátrico? Y sale ya Dolores.
Porque, a ver, claro.
Y le dice, ya está, tu fin del juego está aquí.
Pero porque la que le caza, digamos, la que lo mete en el psiquiátrico es Dolores.
Ya, pero también podría salir Emily diciéndoselo porque lleva apareciendo Emily todo el episodio.
Es que yo creo que eso va por otra cosa.
Que va por otro lado, vale.
Va
vale.
por otro lado y que es lo del fin del juego y el juego de Will. Pero antes de eso me gustaría comentar un asunto, que es que, claro, están jugando con nosotros, claramente, esto está claro, están jugando con nosotros y ya nos dejaron jugando al final de la segunda temporada y con la escena postcréditos y tal, con Will es un anfitrión, Will es un humano, acordaos que le pregunté a Jonathan Nolan incluso por esto y fue como que sí que no. Yo entiendo por un lado el sí y es evidente y creo que es evidente que hay en un futuro habrá un Will anfitrión, pero creo y sigo creyendo que este Will de ahora es un humano, pero durante este capítulo es que se han vuelto otra vez a jugar con nosotros en el aspecto de hay una frase más que se lo dice ya no me acuerdo si era Heylores o sí, bueno, es Dolores al fin y al cabo, con lo cual da igual. Le dice algo así como lo de que todos los que querías están muertos, ¿vale? En plan, ha muerto Logan, ha muerto tal, ha muerto Emily y tal. Y es la misma frase también que Will le dice a James Delos cuando estaban experimentando con él en la casica esta que quemaban y volvían a hacer todo el rato. Y hemos visto también a Will pues volviéndose tarumba como se volvió James Delos también dentro de la casita esa. O sea, es decir, es como... parece como que te lo quieren poner en la cara, en plan, piensa que Will es un anfitrión, piensa que es un anfitrión con la bolita de la conciencia humana y que por eso se está volviendo tarumba y que... Pero es que ya te digo, creo que sería demasiado obvio, o sea, es decir, es tan obvio y más también con la escena post créditos que no me la puedo creer, o sea, no me la puedo creer para ahora. Para un futuro sí, pero para ahora no me la creo.
Yo, David, tengo dudas de si el momento bañera hace un corte. O sea, de hay cosas que pasan pre-bañera y post-bañera.
Sí, pre-bañera, entonces, sí. Lo de los tiros y tal, en el espejo.
Claro, y justo en el momento pre-bañera hay una imagen que me dejó muy loquísima, de hecho paré la imagen, que es una lámpara cuando le empiezan a caer las gotas de sangre encima, uh-huh. antes de despertarse en la bañera,
sí.
Le caen gotas de una pelota roja que casualmente tiene alrededor 5 pelotas negras.
Hombre, qué bonito.
Esos guiños tan maravillosos que hace esta serie con el atrezo, ¿no? Pero yo llegué a pensar que ahí sí que había una dualidad de... el Will anfitrión, o sea que se nos estaban mostrando dos caras de Will, el Will anfitrión o cómo podría estar viviendo el Will anfitrión y el Will de verdad. O sea, yo tengo certeza de que después de la bañera estoy viendo a Will el humano, antes de la bañera tengo mis dudas.
O sea, que tú sí que crees que están jugando con los tiempos en sí, la parte
no,
de
no, con
Will.
Los tiempos, no hay mucho tiempo, quiero decir, que haya como esta dualidad de que Will es y no es. O que haya cierta parte de simulación dentro del mundo de Will. Pero es una, o sea, que no me parece relevante de cara a la trama, ¿sabes? O sea, lo que estamos viendo es ahora que Dolores le hace una encerrona a Will y le quiere fuera de juego. Lo que tampoco acabo de entender es el por qué le quiere fuera de juego. O sea, sí y no. Charlotte le dice, necesitamos que nos apoyes para que la junta directiva vote a favor para que Serac no nos privatice. Si tú estás incapacitado en el psiquiátrico... todo tu poder recae sobre mí, yo voto, yo decido. Pero no entiendo el por qué quiere este daño a Will. O sea, a ver, sí, para... Hola, se llama venganza, Gemma, no pasa nada, sí. Pero a nivel votos y a nivel Delos, no lo entiendo. Entonces, no sé si vosotros lo habéis entendido mejor, porque a mí me quedé un poco pillada de cuáles son las verdaderas intenciones de Dolores... tanto a nivel venganza personal con él como a nivel estrategia con Delos Serac.
A ver, la cosa con Delos además es que hay un tema que creo que a lo mejor no, tampoco me enteré, que es que le dice que hace 20 años le vendió los datos Will a sí, Serac.
Will le vendió datos, que de hecho la semana pasada lo comentamos, que sí. Delos le había vendido datos a Insight.
Que fue Will.
Sí.
Vale, pues eso vale. Yo lo que creo, sí que tiene sentido lo que hace Dolores con el... O sea, claro, Dolores Hale, ¿vale? Se está enfrentando a que ella quiere quedarse con Delos y se ha dado cuenta que Charlotte la Antigua había vendido datos. Entonces eso no puede ser, eso lo tienen que parar. Entonces, ¿qué hace? Coge a Will y los votos de Will no son la mayoría, pero si Will, si el resto de... ¿Cómo se dice? El resto de los que votan de los accionistas ven que la única oportunidad que hay en Delos es ella y no Will, porque Will ya está incompetente, entonces hay algunos que sí que votarían a favor de ella y puede que esas cesiones no se cumplan. Pero eso sobre todo para no dividir los votos de la misma mesa en lo que pueda decir Will, porque Will no se sabe lo que va. Will, como está tan... O sea, dentro de su claridad, él sí que podía votar lo que le diera la gana, básicamente. Y claro, ella no, él vendió los datos hace 20 años. Entonces, Dolores no quiere que Will la cague en ese aspecto. Y ella quiere tener todo el poder.
Ya,
a ver, o sea, no el poder, los votos. Entonces, así se asegura más votos. No del todo, pero se asegura.
Yo creo que es una jugada arriesgada. La que ha hecho Dolores... Me parece que es una jugada arriesgada, porque...
Pero es una jugada que no se esperaba, porque no se esperaba que hubiera que Charlotte hubiera sido un topo. Esa jugada no esa se la ha venido de repente. El otro,
sí, pero igualmente, aunque Haylores no fuera un topo, o aunque no supieran nada de esto, que bueno, que no lo saben, que realmente ahora la que lo sabe es Haylores porque se lo ha contado Serac. Pero me parece arriesgado en el aspecto de que si saben que evidentemente Will es el enemigo de Dolores, y saben, además, fíjate qué listo que es el tío, que nosotros aquí dándole vueltas a quién pueden ser las pelotitas y no sé qué, y el tío en un momentico dice, Dolores, voy a por ti que te reviento, que un mal rayo te parta y cosas así le dice. Claro, ellos eran conscientes, bueno, ella era consciente, entiendo, de que tener a Will en la junta de Delos es peligroso para sus planes. Vale, sí. Pero hay una cosa que dice que creo que es muy importante, que es cuando dice, la junta con tu sola presencia van a votar a favor. O sea, es decir, necesitan a Will. Entonces, ¿qué me hace pensar?
Pelotita.
Claro. ¿Qué me hace pensar? Que puedan crear un anfitrión de Will y ponerle la pelotita de Dolores. Es lo que pensaba.
Ah, vale, que ibais por ahí.
Esa es la pelotita que falta.
Y esa es la pelotita que falta.
Ay, no, pero por eso no entendíais el por qué lo incapacitan.
Claro, ahora...
Eso es lo que no entendé. Ah, vale, claro. Yo no sabía que estabais jugando con el que se podía crear la pelotita, pero lógicamente si la han incapacitado, eso aparecerá en los papeles, ¿no?
Es que no lo... Claro,
¿lo
es
dirán
que
ese, o no?
Ese,
claro,
ese,
lo
ese
dirán
es el
o
tema.
No.
Ese es el tema. De todas maneras, la clínica es privada. No sé hasta qué punto la información de que Will está en esa clínica privada es accesible a la junta de Delos. Eso no lo sé. A ver, lo normal...
¿No se supone que la han estado escuchando? O sea, eso Delos lo tendría que saber.
Lo ha estado escuchando Dolores, pero... Bueno. A ver, no sabemos
ya,
si...
Ya, es que todo lo dice ella solo, ya.
Claro.
Te lo podría comprar, David, te lo podría comprar.
A mí me encaja esa teoría, que pudieran utilizarlo, pero me cuesta creer, como digo, que en Delos no se enteraran que Will está en un psiquiátrico. Entonces, no lo sé. Pero...
A mí lo que, de todas maneras, un segundo, David, no, lo que no me encajaría de lo que dices tú es el valor humano. O sea, de aquí nos, o sea, llevamos toda esta temporada jugando entre lo que es humano y lo que no, y en el valor humano y en lo que no. Entonces, para mí, la piedra angular de Dolores, pese a que le repatea y todo el rollo, la relación que tiene con Will no deja de ser su cosa y su relación humana, ¿no? El humano que se enamoró de ella por quién era realmente. Entonces, creo que hacerle perder este valor humano, o sea, como que ha trascendido, es un humano que, bueno, que se ha venido arriba, que está entre lo humano y lo no humano, pero creo que hacerle perder la humanidad de Will tampoco me daría juego, o sea, me justificaría lo de la junta de Delos, pero por otro lado, como factor hacia Dolores, porque yo entiendo que él se querrá escapar, no me jodas, o sea, está ahí, ve a Dolores, que le dice, sí, el juego se ha acabado, pero no le veo yo muy convencido. y como decía José Luis, para él el juego de Force sigue, o sea, le ha hablado del laberinto. El laberinto era, recordar, en la primera temporada, que toda la historia de la capilla y que se encontraban ellos y todo y así, pero el juego segundo era la puerta.
Uh-huh. Bueno, yeah. La puerta que al final no era para él, que la puerta era, yeah, para los anfitriones, para que salieran por ella. O sea, ahí no sé, hay cosas que todavía no me terminan de encajar con el tema de la puerta.
¿Y si le meten en el psiquiátrico para dejarle tranquilo esta temporada y guardar la trama para la siguiente?
Yo creo que no. O sea, que no
es
pueda
que además
tener...
le dice, el juego ha terminado, te dejamos aquí y ya tengo todo tu poder dentro de la Paradelos. Te guardo aquí, ya tengo otros planes para ti, pero por ahora te quedas aquí.
Yo no lo sé si esta temporada va a ser Will especialmente protagonista. Yo creo que sí que va a ser importante, pero no sé si va a ser especialmente protagonista. Pero ya me he perdido porque hay un montón de cosas que quería comentar y creo que se me ha olvidado la mitad. Me pasa por no apuntarlas. Otras sí las tengo apuntadas. Pero como no me acuerdo, voy a ir a lo que tengo por aquí apuntado. Por un lado está el tema del sedante este que le inyectan a Will, los dos trabajadores estos del centro psiquiátrico y tal, y luego unos segundos después Heylores que le pega un pinchazo.
Sí.
No entiendo muy bien si ya le acaban de sedar, ¿para qué le pones el pinchazo? O sea, entiendo que necesitan una muestra de sangre suya. A lo mejor, pero es que
o es algo así como lo mismo de robar, de poner la identidad de Will.
Sí, pero fíjate en la cantidad de sangre que le sacan al otro y el pinchacito chiquitín que le dan a Will,
que parece un aguijón.
Sí, parece como el típico veneno este que te pinchan y te quedas drogado o lo que sea, o algo así. Algo tendrá que ver, yo estoy seguro que algo de importancia tendrá, porque es que si no tiene sentido que lo acaben de sedar y que luego la otra le pegue el pinchacito, algo tendrá que ver, pero bueno, no sé. Y luego lo que tenía por aquí es el tema de... Estaba recordando también ahora mientras leo, que creo que antes Gemma ha hecho una pregunta que no le había terminado de quedar claro los planes de Dolores y de Serac o algo así, pero al final no te he podido contestar y no me acuerdo, pero bueno. Nada, voy a lo que tengo apuntado, que si no al final estoy aquí divagando todo el rato y la gente se va a cansar de mí. Como digo, el final del juego, este que le presenta a Dolores como que ha llegado al final del juego, yo entiendo que va, teniendo en cuenta que yo creo que es humano, entiendo que va por saber, para preguntarse, ¿no? Él se pregunta si soy yo, dice soy yo, o quién cojones soy, ¿no? Entiendo que ese final del juego, ese juego, el que tenía que jugar Will y que creo que hemos comentado ya en otras ocasiones y que yo sigo defendiendo, es que Will tiene que recordar quién era. Es decir, ya no el saber si es anfitrión o es humano, sino el saber quién era Will. O sea, Will era un tío de puta madre, se convirtió en un cabrón. En el Will blanco pasó al Will negro. Yo entiendo que, de hecho, también se juega un poco con los colores en este capítulo, en ese Will de negro que sale de la casa, luego ese Will totalmente vestido de blanco dentro del manicomio. Yo entiendo que el camino de Will va por ahí, va de recordar un poco quién es. Lo que no me termina de encajar un poco es con el tema de sus intenciones, porque por un lado podrías decir, vale, Will puede, yo que sé, como jefazo de los que es, pues podría a lo mejor pactar con Serac para cargarse a Dolores de alguna manera y tal, o podría hacer lo que sea, podría hacer cualquier tipo de acción, pero siempre veo que su problema va a ser Dolores, a no ser que el plan de Dolores sea que él vuelva a ser el Will blanco, o sea, el Will bonachón, y que la ayude. Pero tampoco me termina de encajar que cambie tanto la personalidad de un tío. Es que no lo sé, estoy un poco perdido con el tema de Will. Nada, ahí lo dejo. Bueno, voy con comentarios entonces. Luis Callaco por aquí, que dice: estoy totalmente de acuerdo con David, creo en un Will anfitrión, pero ese Will aún no lo hemos visto, nos la pegarán en el futuro. Saludos también para ti, Luis, que hacía mucho tiempo que no te leía. También a Johnny3232, que dice: buenas, por fin os puedo ver en directo. ¿Qué tal? Talgorro, que está cenando, se pasa a saludar. Que aproveche, Talgorro. Y Gises Vázquez dice: yo creo que juegan a desestabilizar a Will, hacerle creer que no es humano, pero parece que lo necesitan vivo como humano a la vez. ¡Qué lío! Ford era un hijo de fruta. Estoy de acuerdo. Pues eso, nada. Si no tenéis nada más que comentar, raro me parecería.
No, es que la parte de Will, efectivamente, como dices, no tenemos más pistas y te lo dejan muy oscuro.
Sí.
Sí, es que, o sea, se puede teorizar, pues, de si es humano o si no, pero en realidad no puedes hacer más. O sea, es lo que estábamos comentando, cómo hilas. O sea, nos faltan elementos para poder hilar la escena post créditos de del último episodio de la segunda temporada con este Will. Sabemos por el tráiler que vamos a seguir viendo cosas, eso sí que es verdad. Entonces, pero claro, son, por lo que yo recuerdo, creo que son cosas de cómo le están, de cómo le van a tratar, ¿no? Dentro de este sitio, que creemos que es un psiquiátrico, pero ojo. Porque nos lo han dicho, nos lo ha dicho Heylores, pero en realidad no sabemos de dónde sale de estas dos gentes, el pinchazo que ha dicho David también. O sea, en realidad nos han dicho que es un sitio, pero a lo mejor está dentro de los, y ya está dentro de esa habitación que vimos en la segunda temporada, que también decimos que es un psiquiátrico, pero aquí no hemos visto papeles ni nada.
Lo que pasa es que no me encajaría por el tema de las bolitas.
No, no, sí, sí, pero que digo que en realidad que puede estar en cualquier otro sitio que no tiene que ser un psiquiátrico, ¿sabes? Que puede ser un sitio controlado por Dolores o por quien quiera que sea.
Sí, pero o sea, significaría que Dolores, digamos, está ya, digamos, utilizando sus poderes como jefaza de Delos, o una de las jefazas de Delos, para hacer lo que le salga a los cojones. O sea, para hacer, digamos, operaciones extraoficiales como hace Liam con el irlandés, ¿no? O sea, es decir, que hubiera pagado, sí, digamos, a esos hombres para que le llevaran no a un psiquiátrico, sino a otro sitio.
Claro, claro. O sea, es que en realidad esa parte puede ser cualquier cosa. Es que no sabemos dónde está. O sea, no, ella quiere hacerle creer que sí se ha ido a un psiquiátrico. Y a nosotros también, pero en realidad, no, si nos hubieran querido decir que es un psiquiátrico de verdad, nos hubieran mostrado una entrada. Pero vamos, ojo que psiquiátrico, me hubiera gustado a mí también tener una habitación así, que tiene que entendemos que es de dinero y es privado y tal, y lo que tú quieras. Pero yo no me creo que esté en un psiquiátrico, yo me creo que está en otro lado y le tienen ahí controlado. Y ya con él, y lo de los papeles, pues puede ser cierto lo que sea, pero él está ahí y a saber qué van a hacer con él. Pero es lo único que puedo, hasta lo que puedo llegar a pensar.
Entonces, en el que estuviste tú encerrado era peor, ¿no? Entiendo.
No, claro, el mío era como el de alguien voló sobre el nido del cuco, ¿sabes? Lo normal, pues lo que son, ¿sabes? O sea, no.
Paredes acolchadas, ¿no? Pues
claro,
las cosas típicas.
O sea, yo, tú ten en cuenta que yo no soy el lobo de Wall Street, a mí claro. No me llevan a sitios en plan cárceles de lujo ni nada de eso. Entonces, pues por eso. Por eso, como persona que entiende, me sorprende.
David, un pequeño detalle que antes no comenté, que es que vemos cuando Serac y Maeve, perdón, estaban en la casa de Arnold, vemos el lockprint, el historial de impresiones, y Reddit, como sabéis, es esa droga que consumo yo, o sea, no se llama género, la mía se llama Reddit, y hablan de que, bueno, y lo vemos claramente en la imagen, que hay 5 cuerpos impresos. 5 cuerpos impresos. Y que corresponden a Bernard, a Connells, Dolores, Charlotte Hale y alguien que no conocemos todavía.
O sea, es decir, sale un nombre.
No, y el chino.
No, pone claro, y el chino, espera, ahí voy. Pone que son unidentified hosts, o sea, que son no, hosts, huésped, anfitriones no identificados, claro. No pone el nombre. Pero la gente se ha fijado en la construcción de los cuerpecitos, que son distintos varones y hembras, y hay solo 2 males, hombres, y 3 females, 3 mujeres. Entonces, Bernard, Connells, el chino no cuenta, Dolores, Charlotte Hale y una mujer. Entonces,
no,
yo
os... Pero ¿por qué Musashi no cuenta?
Es que no tendría sentido. Porque no es una mujer, o sea, quiero decir, la gente ha mirado los dibujitos, yo sí. No digo que no cuente, a menos que Musashi no sea hombre-mujer a la vez, o Connells, o Bernard.
Porque no fue creado porque forma parte de la simulación de Serac.
Ahí voy, por eso digo que no cuenta. Pero
vale.
Claro,
ahora
no
entiendo
cuenta.
Por dónde vas. Vale.
Pero la impresora ha impreso 5 cuerpos.
Se puede decir de ambas formas.
Ha impreso 5 cuerpos, de los cuales solo conocemos 4 por ahora. Es ahora lo que un poco está en los mentideros de Reddit y que podría tener forma de lo que comentaba, por ejemplo, Jonathan, que pudiera ser Angela, que era su amiga primigenia, o como decía Elena, que pudiera ser Emily también, o a saber, pero que tengamos contabilizado, según el logprint, 2 hombres y 3 mujeres.
Oye, y una cosa... que se me ha olvidado, ya que has dicho cuando lo del chino este. ¿Nos pareció curioso que la Yakuza
nos va a escribir, nos va a escribir un japonés y va a decir que es japonés,
bueno, perdón,
que no es
japonés,
chino?
Perdón, lo siento. Es que su nombre me es aún más difícil todavía.
Musashi.
¿Nos pareció mucho curioso que la Yakuza tenga el líquido de creación de para crear más seres ahí como si fuera oro? O sea, que era lo que en realidad con lo que están traficando, que luego queda súper poético. Esa sangre.
Maravillosa escena.
En tres meses, como dicen que ha pasado, el Musashi este se haya hecho el jefe de la organización esa y de los negocios.
Es que toda esa trama es rara. O sea,
por eso,
cuando aparece
por
el líquido este, digo, pero. ¿Y esa leche?
Es verdad. No, pero es verdad. ¿Y
cómo se hace el otro tan potente? De repente ya, sí. No, soy el dios de la Yakuza. ¿Pero cómo?
Eso sí que no me encaja, ¿eh? Eso sí que no me encaja. Que en tres meses.
¿Y justo el amigo de Maeve?
Sí, es todo
muy raro, tío.
Claro, de ahí a que no encaje y, como decíamos, pueda ratificar que sea una simulación como veníamos defendiendo, y luego nos queda, ahora ya no buscamos pelotitas, sino que buscamos cuerpos.
Claro, ahora buscamos cuerpos, efectivamente, sí. Sabemos que las pelotitas son Dolores, pero nos falta localizarlo. O sea, veníamos jugando antes con ello, ¿no? Pero yo es que de todas maneras, sí, o sea, lo que decís ahora... pero claro, lo que estáis diciendo ahora y aceptando esta teoría de lo de Maeve es una realidad simulada y no es real, Dolores no estaría en ese cuerpo de Musashi, estaría en el cuerpo de una mujer, porque si según el plano este que tú comentas que has visto en Reddit, había 3 claro. mujeres y 2 hombres, los 2 hombres nos encajaría como Connells y Bernard, pero nos faltarían 3 mujeres, que sería Hale y 2 más.
Claro, pero es que
no,
yo
y Dolores,
parto también, igual que decía que el hombre de negro, me parece que hay una parte simulada o parte no real y parte real, también hasta cierto punto, o sea, no me quiero creer que Serac sea de verdad, porque como decíamos, no se tocan, pero ¿hasta qué punto? Hasta la divergencia, a ver, si hay una divergencia localizada, y conocen los datos de la identidad que usó Dolores, son datos que la máquina tiene, o sea, que Rebujito tiene, porque sabía que se llamaba como el nombre de la ucraniana esta.
Lara Espin.
Eso. Entonces, ¿hasta qué punto no hay una parte de ello pseudo-realidad? ¿No? De que sea hasta la casa, porque además cuando Dolores también sale en la casa de Bernard y le dice, oh, mira, tu casa está acabada, oh, pero yo no la acabé, ya, pero la buscaste aquí para que te quedara cerca de tus 2 casas, ¿no? O cerca de tus 2 mundos. Entonces, teniendo en cuenta que estaba en el sudeste asiático, Singapur no está lejos, puede ser, quiero decir que me cuadraría que pudiera ser hasta cierto punto real. Pero luego la parte de la Yakuza y toda la historia de Maeve por el mercado ya simulada total.
Eso no, o sea, sabemos que por el tío que matan, o sea, sí que saben la conexión de cómo Dolores mata al alemán, que está allí,
Sí.
O sea, eso sí que lo conocen. Luego ya lo de la yakuza, esto, la tipa de los cuerpos, a lo mejor esa tía es real en otro lado. Eso es lo que yo comentaba al principio, que hay cosas que Serac parece que sabe, pero que las ha metido para convencer a la otra, pero hay cosas que sí que sabe. Luego alguien en el chat también ha comentado, perdón por esto, pero
sí, dale.
Que las divergencias de Charlotte a lo mejor no es divergencia porque creen que es una persona normal. O sea, que Charlotte y Bernard están vivos, que son humanos, que no son... Que en el mundo real, Charlotte... Nadie sabe que Charlotte es un... Es
anfitrión.
Es un anfitrión y que Bernard tampoco. Entonces, por eso, cuando sale Bernard, solamente sale una divergencia, que será tordo. Bueno, es que no me acuerdo si sale divergencia.
La divergencia salía antes, cuando Bernard salía sin Stubbs, aparecía como divergencia tordo también. Pero en el caso de Caleb y de Charlotte Hale nunca han sido nombradas como divergencias, o sea, han sido alertas de seguridad o cosa indefinida o fallo de la máquina, pues, o lo
eso
que fuera.
Lo han dicho en comentarios, que es verdad que por eso a lo mejor no nos salía lo de Charlotte y tal, que es porque el rebujito cree que es una persona humana. Pero aún así, era para aclarar eso, pero volviendo a este tema, el Serac este, Serac UO, rebujito creado por personas, creando la persona Serac, sabe más cosas y está llevándose a Maeve a su terreno, porque el chino, perdón,
japonés.
El japonés Mushushu.
Musobeti
no pinta. Tuvo una trama y ya
parece
está.
Parece una trama de Sizemore, parece una historia creada por Sizemore.
Claro,
de que en plan la yakuza y ahora no sé qué y pasará como lo es que pasaba en el mundo nazi.
Claro, que nos vendieron en el mundo japonés este señor, muy guay, todo genial, vale, pero es que no hubo más, o sea, no, ya está. Entonces que aparezca aquí es como, mira qué sorpresa. Te hace más sospechar que decir qué bien que aparezca, este te va a ayudar mucho. No tiene sentido.
Que yo, al contrario de lo que he dicho al principio, me habéis convencido de no habéis tardado mucho. Y vale, sigo pensando todavía que es una simulación toda la escena esta de Serac, porque no comienza la escena así, que se active, que vuelva a estar online ella. Es decir, le ha traído entrar una silla allí en el restaurante. He dicho, venga, ahora ya te voy a activar. No tendría mucho sentido.
Pues es verdad. Bueno, claro, a no ser que le haya llevado y le haya dicho, apagar funciones motoras, que voy a contar cosas que no quiero que sepas.
Escena comienza
es verdad.
Activando a Mel. La escena comienza estando en el restaurante y diciendo, vaca, pues, lo que dice.
Sí, le cuenta toda la movida.
Es verdad.
De que se entiende. Sí. ¿Cómo ha llegado ahí? Le han traído una caja y la han sentado en el restaurante. La gente, qué mujer más extraña, parece.
Es que, y además, se van a la casa.
Entonces,
de
vale, y con toda la, y con todos estos elementos extraños que hemos estado comentando, de acuerdo, sigue siendo una simulación.
Es que además, se van a la casa de Arnold, esta. Está el tipo este al que van a pegar, que no sabe, yo no sé ni de dónde sale ese señor.
Es un señor que ayudó a Dolores, por lo visto.
Sí, que ayudó porque a ti te lo han dicho. ¿Tú lo has visto?
Pero a ver, porque no, claro, porque evidentemente pues porque no lo han contado, pero si le está torturando entiendo que será por algo o no. Porque
es una
la
simulación para hacer creer a Maeve cosas.
Ah,
si
bueno,
tú
vale,
lo has
vale.
visto, tú eso lo has visto, Dolores sola se fue al alemán y le mató, punto. ¿Tú has visto que este señor de repente que aparece de la nada, que dice no te pienso decir nada y ahora resulta que tiene familia y se sorprende de que le pongan unas gafas de que vaya tal no sé qué, que el otro le pone las gafas tal... ¿Qué? O sea, estoy muy oráculo, pero de eso...
La cara de Maeve...
¿Ese señor qué es?
La cara de Maeve, además, en ese momento cuando le dispara, después de haberle dicho lo que necesitaba y haber cumplido su misión, le dispara. Que es un poco, yo creo, lo que le saldría a Serac, Maeve se lo queda mirando como de, vale, no me convences, una mierda.
Pero es que a nosotros, o sea vosotros que analizáis.
Yo me río porque cada semana hay alguien que se vuelve loco y no puede parar. A Gemma le pasó la semana pasada, la anterior.
No,
Elena está hoy igual, que no puede parar.
No, se me había olvidado, está bastante callado, pero se me había olvidado. Vosotros, cuando veis a ese señor aparecer en la silla, ¿qué pensáis? O sea, es la primera vez que nos presentan a alguien. ¡Hala! No, es que ayuda a no sé quién. Ah, sí, ¿por qué? Porque lo digo yo. Ah, vale, perfecto. Claro, pues yo me quedé dando vueltas y digo, joder, me he perdido algo. ¿Y este tipo quién es? Y a este, ¿por qué le matan delante? No tiene sentido, se está todo hilado y de repente te sacan esto de la... Pues que sé, eso me confirma más simulación total. Ajá. Encima, mira, y le toco. Le pongo las gafas y le toco. ¿No querías que tocara a alguien? Pues le toco a este. No, porque te has creado también a ese.
Mira, es más, respaldando esto, y una cosa que nos dice Albert, hemos dado por sentado que Musashi es Dolores, ¿no? Contabilizando Dolores y Pelotitas. Pero nos dice Albert, estoy pensando que lo mismo han dejado demasiado claro que todas las bolitas son Dolores para luego darnos un zasca y que la bolita que queda no sea verdaderamente Dolores.
Sí, podría ser. Podría ser.
O sea, claro, que abrimos el juego de las bolitas otra
contamos,
vez.
Contamos a Musashi como bolita, pero ya hemos visto que no fue impreso, o sea que sí.
¿Y quién podría ser? O sea, ¿qué sentido? Porque ya hemos visto el sentido que tiene que sea Dolores, porque ella sí domina todo el cotarro, ella se fía de ella misma.
No te preocupes, señor Oráculo. O sea, es bolita hay... Ford.
Ford. No, sí que es verdad que tenemos tres Dolores, porque tenemos al irlandés, a Gelores y a Dolores.
Sí, pero cuenta Dolores como una sexta bolita.
No, sí, sí, claro. Pero, o sea, en realidad solamente teníamos la información del japonés y ya como otra externa. Pero no, todavía no, o sea, que todavía hay bolitas, que todavía puede estar Teddy, chicos. Todavía puede estar Teddy.
No, por favor. No.
Pero Ángela, sí, Ángela es a la típica que coges cariño y te llevas la bolita, ¿sabes? Dices, sí, hombre, esta siempre ha estado conmigo desde
por
siempre.
Por supuesto, como para no llevársela a Ángela y a Dolores también, donde haga falta.
No, pero ya me entiendes. Yo quiero creer que vamos a ver a Ángela en algún momento.
Nos quedan para ubicar, según el recuento, o sea, de para ir haciendo cálculos bien, tenemos un claro de Bernard, Dolores, Charlotte Hale, irlandés, hay tres Dolores y nos quedan dos Pelotitas por identificar.
¿Por qué dos? Ah, bueno, dos teniendo en cuenta si decimos que la teoría de la simulación es la correcta.
Claro, o sea, para mí Musashi no existe, para mí Musashi vale. Son los padres. Entonces, vale. Teniendo en cuenta que Musashi es broma, me quedan dos.
Yo me río porque los comentarios también siguen llamando a Musashi, cada uno a su manera. Pero esto está guay porque sí que tiene que ver, es como Heilores, aquí dice, de Xavi Gracia dice, a ver, que Dosashi, ¿ves? Aquí también encajaría.
Esta me gusta también.
Consiga hacerse jefe yakuza en unos meses, se carga toda la tradición yakuza de tres catanazos. Macien a eso de que es una simulación. O sea, está de acuerdo también con la teoría. Jonathan dice que Ángela era la mano derecha de Wyatt y lleva con Dolores desde el principio. O sea, que apoyaría también un poco la teoría de Gemma. Acaba de decir Roberto González, se ha marchado Helen, ¿no? Helen sigue con nosotros. Helenita está aquí. Di hola,
no, Helenita. Es que me he levantado un segundo porque me habían... Pues perdón, eso. Me habían traído la cena, pero ha desaparecido.
No te dejan ni levantarte de la silla.
Pero que ha desaparecido mi cena, estaba ahí, ya no está. Ostras, no sé qué pasó.
Pues a lo mejor estuvo en un mundo virtual y no lo sabes, estás aquí dándole vueltas.
¿Será?
Y...
Es una simulación.
Ha sido Serac. Ojalá.
Gisek Vázquez dice, la divergencia puede ser porque un humano o lo que consideren humano interactúe con un elemento no previsto en el sistema, un host. A eso me refería como ha introducido Elena, creo. Ahí ha quedado. Y luego Gises también decía antes, dice, a Will lo podrían haberse dado antes, hasta que no se viste de negro no lo hacen. Parece que intentan que salga el Will blanco y luego toman una muestra de control para ver qué falla. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece que no lo entiendo bien.
¿Me lo vuelves a leer, por favor?
¿Cómo?
A ver, Gises Vázquez dice, a Will lo podrían haberse dado antes, hasta que no se viste de negro no lo hacen. Puntos suspensivos. Parece que intentan que salga el Will blanco y luego toman una muestra de control para ver qué falla. ¿Qué os parece? Pero al que le toman la muestra es al Will negro.
A Will de negro.
Claro.
Que de hecho le dice, parece un fantasma, has vuelto a resurgir. Dice, ¿quién dijo que había muerto o algo así?
Sí. Pues nada, pues no sé. Dice, si nos lo quieres aclarar un poquito más, pues lo leemos. Pero nada, yo, si os parece bien, lo dejamos aquí. Vamos a los comentarios, las vías de contacto, la dulce voz de Gemma Yats. Antes de eso, por supuesto.
Pues podéis contactar con nosotros en redes sociales, en @laconstante1, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estad pendientes siempre de, últimamente en esta cuarentena, de os iremos indicando todos los directos, porque además de tener este podcast, también tenemos en seguimiento el podcast siguiendo The Walking Dead, que nos queda un solo episodio, y también La Constante regular. También, como decía, podéis contactar con nosotros por correo electrónico en info@laconstante.com y si no, la página web, laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido de La Factoría, además de los Comenta y Participa, que es lo que vamos a leer ahora y donde también os damos voz.
Efectivamente. Y el botón naranja, por supuesto, ya sabéis, patreon.com/laconstante, esa plataforma de micromecenazgo donde pues nosotros poco a poco vamos creciendo gracias a la aportación de todos los oyentes que se decidan unir a la gran familia de las series. Y ya sabéis que en esa plataforma, en patreon.com/laconstante, pues tenemos ventajas para quienes deciden apoyarnos, pues como esta misma que estáis viviendo, los que estáis viéndonos y escuchándonos en directo, que ya sabéis que lo solemos hacer siempre para Patreons, pero que por la cuarentena lo estamos haciendo en abierto para todo el mundo, para friquear juntos y pasar el rato entre todos. También participar en sorteos, grupo de Telegram exclusivo, en fin, backstage. Entrad ahí a patreon.com/laconstante y os unís a la gran familia de las series, hombre. Dicho esto, quería decir que Jesus está intentando aclarar un poco lo que dice, pero dice, claro, al Will que ha decidido vestirse de negro, es un poco abstracto el concepto, y pone risas. Y dice, es el primer día que os pillo en directo, para el próximo arraso, arraso menos, palabra de tordo. Tordo, qué grande Tordo.
Ay, palabra de tordo. Es que deberíamos acuñarlo. Por
Tordo
favor.
Es maravilloso. Tordo es un ser especial, un ser ideal, perfecto.
Ay, Tordo. Tordo nos hace la vida mejores y más felices.
Tordo es un borachón, es un crack. Bueno, vamos con los comentarios, como decía Gemma Yats, comentarios que nos dejáis en el comenta y participa en nuestra web, laconstante.com. En relación a este capítulo, tenemos el primero de ellos, de Atemporadas Podcast de Series. Hombre, ese spam bueno, Atemporadas, grande. Pues un saludo también, compañeras del podcast Atemporadas, que por cierto también aprovecho para decir que tuvieron a Miguel on the road en uno de sus podcasts, no sé si en el primero o en alguno de ellos. Me suena que lo comentaron también en iVoox, creo que lo comentaron. Bueno, Atemporadas dice, un episodio en el que por fin vemos todas las tramas a una y que empieza a resolver las dudas que ha ido sembrando en los tres primeros episodios. Nos espera un final de temporada apasionante para las que nos encanta teorizar. Pues hombre, por supuesto. Pero es que ya estamos teorizando desde primero, con lo cual esto es una locura. O sea, estamos loquísimos y quedan cuatro capítulos más y pues vete a saber lo que pasa aquí. Vamos con el siguiente comentario. Elena, lea el pito. Yo me río porque en el podcast siempre Elena lea el pito y ya se ha convertido en tradición.
Sí, sí. Ángel Pito sin spoilers en el Westpod nos dice: escalofriante la relación con la actualidad cuando el franchute le dice a Maeve que París ya no existe y en el recuerdo se ve una furgoneta de las de contención biológica. Muy buen regreso del hombre de negro, pobrecito hermano de Thor, como le sacude la Dolores haciendo honor a su nombre. Vaya sorpresa enterarse de que los pellejudos son mini-yos.
Bueno. Mini-yos por Dolores.
Ya, bueno, es verdad. Joder, es que claro, empieza con pellejudos y me voy. Bernard sigue todo liado y el espectador también.
Pues sí, ahí estamos. Yo siempre, en cada capítulo creo que lo decimos, pero me acuerdo de Jonathan y de Lisa diciendo, va a ser más sencilla. Y además me los imagino como el señor Oráculo cuando después de decir algo pone esa risa malvada, maliciosa. Va a ser más sencilla. Una cosa así, y acariciando un gato. Bueno, señor Oráculo, léanos usted a nuestra querida Mónica Cabello.
Mónica dice, es curioso lo que me pasa con esta serie. Cuando acaba el capítulo me quedo con la boca abierta, sobre todo es la factura que tiene. Pero sin embargo no entiendo nada, solo me deja claro que no existe libre albedrío y que necesitaría tomar más notas que toda mi carrera para entenderla. Creo que me pilla viejuna, pero para eso os tengo a vosotros y sé que me ayudaréis a disecar... no sé si disecar, no sé qué va a disecar, será diseccionar o algo así, ¿no? Disecar aún más mi pobre neurona. Ah, claro, disecar la neurona, vale.
Claro, claro.
Os espero con impaciencia y solo tres cositas más. Qué impactante la escena de la destrucción de París. Qué bonita la estética colorista, la mezcla de sangre roja y blanca bajo May. Y qué cansinos ya con los bailes de máscaras. Besicos.
Pues a mí los bailes de máscaras me parecen maravillosos. Están muy divertidos. Me gustan. Pero besicos también para ti, Mónica. Y bueno, aquí, claro, ha vuelto a comentar el tema del libre albedrío, que de hecho creo que tendrá mucho que ver también con Will. Era una de las ideas también que tenía. Volver un poco. Bueno, ya estuvimos hablando, incluso filosofando sobre el libre albedrío en este podcast. Y yo creo que también pueden ir por ahí los tiros en relación a Will, ¿no? Como decía antes, si Will es una persona de este año, tiene el implante, está siendo controlado también por Serac, tiene libre albedrío. ¿Es ese el libre albedrío del soy yo o es el libre albedrío del anfitrión? En fin, no vamos a volver a filosofar sobre el libre albedrío porque ya lo hicimos, pero bueno, si lo queréis escuchar, pues os vais dos podcasts más para atrás y ya está. Y si no, pues volvemos a invitar a Miguel on the road y filosofamos también con él, que es el experto. Bueno, Gemma, cuéntanos qué nos dice mi paisano Gonzalo Cuelliga.
Dice, a mí esta temporada me está encantando, mucho más que la anterior. Llevamos la mitad de los capítulos y aunque cada vez entiendo menos cosas, el cruce de caminos tan loco que nos depara al final de la temporada pinta que va a ser genial. Por fin hemos visto a Will, aunque me da miedo que haya sido por última vez. Por cierto, si el futuro es esto, me alegra haber nacido un poco antes, la verdad. Un abrazo.
Pues un abrazo también para ti, Gonzalo. No es la última vez que veremos a Will. Veremos más veces a Will y vamos a ver qué pasa con Will. Pero Will sigue aquí y todavía tenemos esa esperanza también de la escena postcréditos del final de la segunda, con lo cual está claro que todavía le queda recorrido a Will. Voy con María A, que dice, no queríamos respuestas, pues Ale toma respuestas. Las escenas postcréditos deberían ser un vídeo en bucle de Lisa Joy y Jonathan Nolan riéndose de las teorías de los espectadores. La escena, entiendo que la escena post créditos del final de la segunda, porque en esta no había, ¿no? O sea, a ver si me he perdido algo, pero no había escena post créditos.
No, que dice que las escenas post créditos del episodio tendrían que ser Jonathan y Lisa riéndose.
Ah, vale. Deberían ser un vídeo en bucle de Lisa. ¡Qué maravilla! Pues sí, como lo que decía, pues como el señor Oráculo, con la risa malvada esta que tiene de vez en cuando. Dice, me ha hecho una gracia muy tonta ver a la gente que habla inglés haciendo bromas sobre si al conjunto de las Dolores se las llama Doloreses o Dolori, cuando el nombre irónicamente ya está en plural y le viene al pelo. Pues es verdad. Al final, el verdadero laberinto es para los espectadores. Llegar al centro significará darnos cuenta que todos somos Dolores, pero claro, aún no estamos listos para verlo. ¡Ostras! Ahí cómo lo deja, ¿eh? Todo.
Una duda que no he planteado yo antes cuando hablábamos de Dolores, uh-huh, era esta escena que vimos, no recuerdo qué capítulo, en la que la Dolores Hale está ahí mirando ese vídeo ahí para... Parece que decíamos sí, porque es que a lo mejor es tal y se está acordando de su hija, a lo mejor es cual. O sea, no sé, ahí no me cuadra que fuera Dolores ese comportamiento. Es
pero que, de la Dolores buena,
la primera Dolores.
Claro, es que Dolores. Nosotros.
No Wyatt.
Claro, yo el capítulo anterior teorizaba con la posibilidad de que dentro de Hale estuviera Dolores y que la otra fuera más Wyatt. Ahora hemos descubierto sí, que todas son Dolores. Pero sí es cierto, y sigo pensando eso, que es una Dolores más auténtica, la que está dentro de Hale, bueno, más auténtica, más a la que nos recuerda la Dolores buena, por esa empatía que ella sentía hacia Hale, y que era lo que decía, ¿no? De que
me refiero, que no veo yo que sea la misma Dolores.
Claro, pero es que de entrada, lo que vemos la misma, en ningún caso, lo que vendría siendo Wyatt, ha dicho nada. O sea, lo vamos entendiendo con la interacción de los otros personajes y que en el que se hace llamar Dolores, ¿no? Siendo el irlandés o siendo Charlotte Hale. pero también es cierto que, fíjate una cosa, tiene mucho sentido que Charlotte Hale, que es quien interactúa con el hombre de negro, también sea la Dolores más primigenia y mucho más primigenia la que vemos en sus visiones, claro, cuando la afeitaba y vestida de azul. O sea, es esa Dolores la que está dentro de Charlotte Hale.
¿Os planteáis que haya un conflicto de Dolores en algún momento?
Sí.
Puede ser. No, puede ser, porque es que además lo que yo iba a decir es que las diferentes bolitas que hemos visto, que por ahora van a ser tres, bueno, podemos poner a japonés, pero bueno, no son clones. O sea, no son copias exactas. Entendemos que esas bolitas también tendrían una base de otras cosas. O sea, no creo que pude, a lo mejor... A ver, no, me estoy metiendo en un melón, no. Vamos, que no son clones, ¿vale? O sea, que no son todas idénticas, de la misma Dolores puesta 1, 2 y 3. O sea, lo que nos han... No lo es porque ya no lo han enseñado, que sea la misma.
Que son backup distintos.
Claro, y además, no, y lo dice muy claramente cuando está el irlandés hablando con Bernard. Tú me enseñaste a cuantas más veces pensara, o sea, de yo te pensé una vez y te volví a repensar. Y hemos dicho, ¿por qué es distinta? ¿Por qué es de este medio color? Tantas veces como Dolores se haya imaginado a sí misma distinta, es tantas creaciones como haya de Dolores. O sea, por eso Elena dice que pelotitas distintas cada una de ellas. De hecho, cada atributo, por ejemplo, el irlandés, tantas veces como Dolores se haya imaginado a sí misma distinta, es tantas creaciones como haya de Dolores. O sea, por eso Elena dice que pelotitas distintas cada una de ellas. De hecho, cada atributo, por ejemplo, el irlandés, tampoco es igual que Charlotte Hale. No. El carácter que desprende. A lo mejor se asemeja más a Wyatt.
No, o a lo mejor es más, pues como es el irlandés, un ejecutador, ejecuto cosas y ya está. No me planteo nada. Al igual que Dolores pudo ver cómo creó a Arnold.
Una pregunta. O sea, la idea que tú tienes es que las copias de Dolores
no son idénticas.
No son idénticas, sino que tienen unas características cada una de ellas.
Puede tener unas características y no sé si vendría, porque esas bolitas, las perlas, no las han podido. ¿Cómo decirlo? Tendrán un backup, como me ha indicado José Luis, pueden tener un backup ya de fondo, o que la propia Dolores no quiera tener a todas las Dolores iguales, o. Pero vamos, de seguro es que no son copias exactas. Eso es, a lo mejor en un principio sí que eran copias exactas, pero se han ido modificando porque es inteligencia artificial. A lo mejor Charlotte, cuando ha ido interactuando cuando tenía que actuar como Charlotte, se ha ido humanizando más, que fue cuando vimos ese encontronazo entre las dos Dolores y el abrazo de. Y luego ya la Charlotte volvió a ser más puta, como podríamos decir, cuando mató al señor este del perro. Entonces, a lo mejor sí que parten, que todas son iguales, pero cada una va aprendiendo de sus cosas. Entonces, al ir aprendiendo, cada una se va a ir desarrollando de maneras diferentes. Puede haber, puede pasar diferentes cosas, o que partan de cero todas y vayan aprendiendo, o que hayan tenido un backup primero y cada una se va montando, se ha ido desarrollando de otra forma. Es que puede ser esas cosas, porque no sabemos tampoco.
Puede ser. De todas maneras, yo no sé por qué, quizás para simplificarlo en mi propia cabeza, que a lo mejor no es así, y es como dices tú, tengo la idea de que no, de que Hale sí que tiene más parte de la Dolores buena que el resto.
Sí. O sea, yo he abierto el abanico para las diferentes opciones que podría ser, pero ya en la semana pasada ya yo le compré la teoría Gemma total de que había dos Dolores, la azul, bueno, la Wyatt y la otra. Eso me parece guay, pero claro, que empiece a haber cinco Dolores diferentes, eso habría que achacarlo. No hemos conocido a cinco Dolores diferentes, hemos conocido a dos, o como mucho tres, pero cinco no. Entonces, por eso achaco a que, bueno, van aprendiendo diferentes porque van teniendo diferentes interacciones con otras personas y es un aprendizaje automático y va adelantando. Por eso también.
Bueno, el último comentario, Gemma o Elena o el oráculo o quien le apetezca, vamos. Unai.
Unai.
Venga.
Cinco Dolores ni en mis sueños. Hay Unai. ¿Existirá el mundo real de momento? Sabemos que París no. Jeje. Qué gozada de serie.
Pues sí, cinco Dolores, Unai, madre mía. Pero cada uno con un cuerpo diferente. Yo es que si Dolores no tiene su cuerpo de Dolores, no me termina de convencer. Bueno, si fuera el de Ángela tampoco pasaría nada. Pero bueno, en fin, después de este momento, nada, pues eso, pues nosotros ya lo dejamos aquí. Nos quedamos a la espera del siguiente episodio, que como ya he dicho antes, Gemma se va a llamar Genre o Género, que será el siguiente capítulo. Fíjate, mismo nombre, como decía Gemma, de la droga esta que le daban a Liam Dempsey. Y antes, pues últimos comentarios del chat que estoy viendo por aquí. Pues nada, gente despidiéndose, Johnny32, adiós chicos, Roberto González, enhorabuena por el podcast, una pasada de Westpod, muchas gracias. Gises Vázquez dice, no concibo ver un capítulo sin luego oír vuestro debate, mil veces mejor, enhorabuena. ¿Habéis visto el tráiler del quinto? Hay cosillas, hasta la próxima.
No lo vi.
Yo sí, yo ya lo he visto, pero bueno.
Pero que los trailers no se
¿y hay cosillas? Hay cosillas.
Que voy ya. Ya las has animado.
Te digo la verdad, no me acuerdo. O sea que con eso te lo digo todo. Tendré que volver a verlo. Pero vamos, no me acuerdo. Nada, pues lo dejamos aquí. Nosotros nos vamos ya preparando para la despedida del Westpod de esta semana. Pues llegamos, como decía, al final de este Westpod de esta semanita. Volveremos la semana que viene con más. Unai por aquí diciendo, mi comentario era una pregunta, un melón. ¿Existirá vida real? Bueno, pues ahí estamos con el tema de la simulación, no simulación. Y hemos debatido un poquito sobre ello en anteriores podcasts. Es una posibilidad que todavía sigue estando ahí y que veremos a ver si pasa, ¿no? Ahora ya, como decíamos, nos despedimos hasta la semanita que viene. Me despido hoy en primer lugar de nuestra querida Elena Oteo. Hoy ha tenido su día de explosión.
Bueno, pero explotado al final. O sea, es que en realidad, o sea, yo lo he dicho los tres episodios, pero lo tengo que volver a decir. Vosotros habéis creado un monstruo. Porque yo veo el episodio y digo, hostia, no. Yo había salido ayer de... joder, 5 pelotas de Dolores, qué de puta madre, tal, no sé qué. Y de repente me he cambiado completamente a, joder, sí, qué sospechar. ¿Y esto qué hace? Y ha llegado al punto del tío al que estaban matando que no existe. Pero ha sido todo por vosotros y para vosotros. Así que gracias o no. No sé, esto es una simulación.
Esto es una simulación, Elena.
Pretendo volver la semana que viene. Y aprender de vosotros. Muchas gracias.
Anda, y nosotros de ti también. Y es una simulación. Patrick Jordan es una simulación, Elena.
No, Patrick Jordan es... es que es buena persona, pero me hace llorar.
Elena, sube ese glúteo. No bajes. Ahora no.
Joder, es que yo sigo traumatizada como cuenta los segundos. Que duran minutos.
Bueno, Elena, hasta la semanita que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao. También nos despedimos del señor Oráculo, caballero, hasta la semanita que viene.
Mira, hasta la semana que viene. No está buscando a ver quién es la patria de...
Búscala, que luego lo comentamos ahora que acabe el podcast. Un abrazo, señor Oráculo.
Esta podría ser una buena anfitriona.
Sí. Bueno, hasta la semana que viene, caballero. También nos despedimos de nuestra querida Gemma Yats.
Hasta la semana que viene, un beso, chao, chao.
Un beso, chao, chao, que descanses y también se despide quien os habla, David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy bien, como siempre, compartidlo, dadle like, que corra la voz, que cada vez se una más gente al Westpod. Hasta la semana que viene, chao, chao.